El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este partidazo de verano, edición del 4 de agosto de 2022. Gracias, como siempre. Gracias, muchas gracias a todo el que nos escucha, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción, hoy con Isaac Avilés y con Luis Basteiro coordinando a todos los deportes COPE, y con Víctor Catalina en los mandos del sonido. Y como siempre nos gusta decir, mucha gente en la sala de máquinas, entre los que ya estaban y los que vienen a aprender y ayudar. Están Javi Gómez, está Miguel Aguilar, está Laura Solán, está Nacho Bravo y está también Javi Fernández. Bueno, lo primero de todo es dar gracias a todos los compañeros de medios de comunicación que se han hecho eco de la entrevista a Cesc Fàbregas, la entrevista de ayer en este programa. Fue una charla muy agradable, con un gran protagonista, que contó además muchas cosas interesantes, y de verdad, agradecemos de todo corazón a la gente que lo ha estado comentando durante el día de hoy. Bueno, hoy el arranque va de clásico de verano, de uno de esos torneos veraniegos por excelencia que ha terminado hace un ratito en Cádiz. Que nosotros que el Trofeo Carranza. Trofeo Carranza que ha terminado con muy buenas sensaciones para el Atlético de Madrid. Muy buenas sensaciones para el equipo de Simeone. Cádiz 1, Atlético de Madrid 4. Goles de Morata, Saúl con la mano. Golazo de Daniel Vaz, golazo. Y de Griezmann, que por fin ha roto su sequía. Y el de la honrilla del Cádiz, que no ha estado muy allá hoy, Álvaro Jiménez. El Atlético de Madrid, 3 partidos, 3 victorias, invicto en pretemporada. Está aquí Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla?
¿Te ha gustado el Atleti, no?
Me ha gustado, sí, me ha gustado, y además completa un poco lo que venimos viendo en estos partidos de pretemporada. Es cierto que contra el Numancia no era una piedra de toque muy seria, pero ya contra el Manchester se vieron cosas, se vio esa fiabilidad defensiva que quiere el Cholo, se vieron a jugadores que se entonaban como Joao Félix, se echaban falta al resto, y el resto ha llegado hoy. Porque el resto de importantes es Antoine Griezmann, que hoy ha aparecido, un palo, un gol, una asistencia, mucho trabajo, ha jugado en 4 posiciones distintas, y ha aparecido el que tiene que ser el delantero de la selección española, que ya lo era, y el del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que le han hecho 20 faltas por lo menos, y ha metido un golazo tremendo.
Se ha reivindicado Morata, se ha reivindicado Griezmann, se ha reivindicado también Daniel Vaz, que efectivamente ha marcado un golazo espectacular, con un efecto de estos, bueno, para que lo entienda la gente, a lo Cristiano Ronaldo, y muy bien Witsel, muy buenas sensaciones, bueno, de Witsel.
La jerarquía es tremenda, ¿eh?
Sí, sí, tanto de central como en el centro del campo.
Está claro que venía de medio centro, de pivote, pero los dos primeros partidos, por las necesidades en defensa, que vamos a ver si no termina fichando un central, pese a esa reconversión de Daniel Vaz, el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, pero Witsel juega atrás y da mucha tranquilidad, saca muy bien el balón, y luego en la segunda parte es cierto que se ha revolucionado un poco más el partido ya con tanto cambio de en el Atlético de Madrid, pero Witsel en el medio igual, una consolida el equipo.
Ahora comentamos más del Atlético de Madrid, viene también dentro de un poquito Juan Gato, y lo ha vivido y sigue en el Carranza, o en el nuevo Mirandilla, las cosas como son, Rubén López. Hola, Rubén, buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches.
Viendo un partido que ha sido evidentemente amargo para el equipo local, para el Cádiz, y que desde luego parecía más que un amistoso para los dos.
Sí, y ha tenido cositas el partido, porque parte de la grada de Carranza, del nuevo Mirandilla, ha estallado contra el presidente del Cádiz, contra Manuel Vizcaíno. No ha sido algo abrumador, pero ya digo, buena parte de la grada ha pedido la dimisión del presidente y ha reclamado lo que se viene pidiendo aquí en Cádiz hace semanas, fichajes. Hasta ahora en el Cádiz ha llegado Zaldúa, se ha comprado Víctor Chus y el australiano Mabil, nada más. Y hoy el Cádiz ha evidenciado que está muy lejos todavía de su mejor momento. Es verdad que tenía muchas ausencias por lesión, lo ha dicho Sergio, que el equipo no está en su mejor nivel ahora mismo y que necesita fichaje, pero quizás ha sido un poco de lo más llamativo, ¿no? Esos gritos contra el presidente y reclamando fichaje, porque había un ambiente excelente en el día de hoy, más de 17.000 espectadores, casi lleno, en el estadio cadista para la edición número 68 del Trofeo Carranza, que ha coronado de nuevo al Atlético con su 11º trofeo Carranza, y que ha sido, como estabais explicando, bueno, yo creo que ha sido un partido en que ha sido amistoso, pero bueno, ha sido un baño del Atlético de Madrid, y también nos ha dejado la imagen curiosa de ese gol con la mano de Saúl, que ha sido clarísimo, y que, claro, no había VAR evidentemente en este amistoso, pero sí estaban en los videomarcadores del estadio poniendo el gol una y otra vez, y los jugadores le decían al árbitro, mira, que es con la mano, que es con la mano, y ha habido un poco de trifulca y de tensión.
La verdad que
momento,
tratándose,
¿no?,
de un partido amistoso, uno dice, joder, macho, pues, era tan sencillo como decir, mira, es tan evidente, sí, esto, y igual tampoco hubiera estado mal de parte de Saúl decir, oye, que sí, que le he dado con la mano.
Es que yo, bueno, el árbitro estaba mirando el videomarcador, pero bueno, ha sido un poco la anécdota del partido. Como digo, el Atlético de Madrid lo ha ganado con bastante, bastante facilidad ante un Cádiz que le falta muchísimo para competir en condiciones en primera división.
¿Dónde están los fichajes? ¿Los fichajes dónde están? Es lo que le cantaba la afición del Cádiz a su presidente. No sé si han comparecido ya los entrenadores en la sala de prensa. ¿Has podido escuchar algo? ¿Jugadores?
Sí, ha hablado por el Atlético de Madrid Rodrigo de Paul, no ha hablado el Cholo. De Paul, que bueno, que destaca las buenas sensaciones del equipo en pretemporada, que va a más, que están cogiendo el mejor nivel para llegar al comienzo de liga. Y todo lo contrario en Sergio, que se ha hablado por parte del Cádiz diciendo que evidentemente a su equipo todavía le falta muchísimo y que evidentemente pues hacen falta más incorporaciones de aquí al 31 de agosto que acaba el mercado.
Por cierto, Muni, el Cholo estaba previsto que su primera rueda de prensa de la pretemporada y del año fuera en la previa del partido contra la Juve en Tel Aviv, y el otro día nos comunicó el club que no va a haber rueda de prensa y que la primera rueda de prensa del Cholo ya será en la previa del primer partido de temporada contra el Getafe.
Sin más explicaciones, ¿no?
Sin más explicaciones.
Del por qué. Vale, perfecto. ¿Podemos escuchar lo que ha dicho Rodrigo de Paul al finalizar el partido? Dale.
Para jugar en el Atlético de Madrid tienes que tener una mentalidad muy competitiva y eso no nos va a permitir pensar más allá del próximo partido. Pero tenemos mucha ilusión de hacer un gran año con esta camiseta y bueno, creo que estamos preparados.
Bueno, pues las sensaciones en el Atlético de Madrid en boca de Rodrigo de Paul después de ese 1-4 para ganar al Cádiz el trofeo Carranza. Rubén, si hay cualquier cosa, nos dices desde allí, ¿vale?
Muy bien, un abrazo.
Bueno, en el Fútbol Club Barcelona, uno que se va y otro que ya no va a venir. Víctor Navarro, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
El que ya no viene seguro, al menos este verano, es César Azpilicueta.
Sí, el capitán del Chelsea ha renovado con el conjunto blue, lo ha hecho hasta el 2024, dos años más. César Azpilicueta esperó al cambio de propiedad del Chelsea tras la salida obligada de Abramovic, y una vez llegó su sucesor, Tom Boyle, que estuvo, por cierto, en Barcelona cenando con Joan Laporta, pues el nuevo propietario no dejó de insistirle y de pedirle que se quedara como capitán que es. El Chelsea le ha prometido a Azpilicueta un fin de carrera en el fútbol de élite, de alto nivel, y además, cuando se retire, si quiere, también un puesto de responsabilidad en el club. Así que Azpilicueta renueva dos años más en el Chelsea. Xavi se tiene que despedir de él como opción para reforzar la defensa, y ahora lo que tienen que decidir en el Barça es si se conforman con la defensa que hay y solo refuerzan el lateral izquierdo, o si van a por la opción B, que es Íñigo Martínez.
Recuerdo que ayer contó en este programa y hasta ahora Pedro Morata que la Liga tiene un criterio diferente al del Fútbol Club Barcelona en el asunto de las palancas económicas, y el Barça, para poder inscribir al menos aparte de los fichajes que ya ha hecho, va a tener que activar la cuarta palanca. Activar la cuarta palanca o vender, por ejemplo, a De Jong en los próximos días. Bueno, eso por un lado. El Barça parece que ahora mismo esté más centrado ya en el asunto inscribir o poder inscribir a los fichajes que ya ha hecho que en hacer más, ¿no? A lo mejor esto de Azpilicueta quiere decir algo. Lo que sí es noticia también en el día de hoy es que ya es oficial, Víctor, la salida de Ricky Puig.
Se va a Los Ángeles Galaxy, es oficial, deja el Barça, es el club de toda su vida. Firma por 3 años con el conjunto de la MLS, por cierto, es el equipo rival del de Gareth Bale. El Barça se reserva el 50% de una futura venta y también se queda con una opción de recompra. Y Ricky Puig ya se ha despedido de la afición, lo ha hecho en un comunicado en sus redes sociales, donde agradece, por cierto, a todos los cuerpos técnicos, a pesar de que no ha tenido minutos, les agradece el trabajo que han hecho con él. Y esta noche ya Ricky Puig está de cena, de despedida, con sus más allegados en Barcelona, y está listo para partir ya a Los Ángeles y empezar su nueva aventura.
Vale, dentro de un ratito me cuenta más detalles. Gracias, Víctor.
Gracias.
Por cierto, mañana se cumple un año del adiós de Messi al Barça. Un año que parece que han sido unos cuantos, ¿eh? Qué cosas, cantidad de cosas que han pasado en el Barça. Y por cierto, también cosas del destino. Mañana se cumple un año de la salida de Messi y mañana se presenta a Robert Lewandowski a lo grande en la ciudad condal. Luego, digo, volvemos con Víctor. En el Real Madrid, a 6 días de la Supercopa, ha dicho Ancelotti hoy en UEFA.com que el Eintracht tiene algo de ventaja porque empieza su temporada algo antes,
es decir, mañana comienza la Bundesliga contra el Bayern, pero que el Real Madrid solamente piensa en ganar y de paso ha elogiado a sus dos fichajes, a Tchouaméni y a Rüdiger. Del Madrid, por cierto, ha hablado Borja Mayoral hoy en su presentación como nuevo jugador del Getafe. ¿Cree Borja Mayoral que podría haber tenido minutos este año con Ancelotti?
Al final luego las temporadas son muy largas y no sé bien si yo creo que sí hubiera tenido minutos, ¿no? Porque al final son tantos partidos. Pero bueno, sentía que tenía que venir aquí, que tenía que disfrutar mucho más. Aquí creo que voy a jugar más, voy a tener más protagonismo.
Luego escuchamos más de Borja Mayoral, que estaba ya un poco cansado de tanta provisionalidad y quería un lugar donde poder jugar, establecerse ya durante un tiempo y no estar pendiente, como siempre, de cesiones a un sitio y a otro. Otro nombre del día es el de Alex Telles. Alex Telles, como quieran, ¿eh? O sea, es que al final esto, estamos en el debate de cómo hay que decirlo. Como se dice en su país, como lo diríamos aquí. ¿Qué dices, Javi? Que tienes ganas
no,
de arrancar.
No, o como lo diría Melchor, que no sabemos cómo es.
Pues mira, luego le preguntamos.
La tercera de la ecuación.
Luego le preguntamos. El Sevilla ya tiene su segundo fichaje. Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Habéis pactado ya, como lo decís, o qué?
Bueno, él lo ha dicho Telles. Alex Telles, o sea que vamos a seguir al futbolista, ¿no?
Y realmente... a Evangelio, que es el que nos lo dijo el otro día, oye, decir
y a Evangelio primero y después al futbolista, por supuesto, ¿no? Pero en la presentación, bueno, en el vídeo que ha hecho promocional tras firmar el contrato, él ha dicho Alex Telles, así que pues pronunciaremos Alex Telles, que efectivamente hoy ha pasado el reconocimiento médico, hoy ha firmado esa cesión sin opción a compra, procedente del Manchester United, que le unirá un año al conjunto hispalense, le unirá al conjunto de Julen Lopetegui para reforzar ese lateral izquierdo. El Sevilla compartirá la ficha con el Manchester United y en este caso refuerza y mejora esa posición respecto a la temporada pasada que tenía Gustinson, y esta temporada pues lo refuerza con Alex Telles, así que buen refuerzo en este caso para el Sevilla, aunque es cierto que no tiene opción de compra de cara a la temporada que viene.
Por alusiones, Evangelio.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué contamos de Telles?
Que es un... bueno, te lo ha definido bien, yo creo, Escalera. Es un lateral de perfil ofensivo. Un lateral que llega bien al ataque, que centra bien, que es bueno para las jugadas a balón parado y que yo creo que viene a reforzar ese lado para el Sevilla, porque va a poder permitir que Marcos Acuña juegue un poquito más adelantado, y a mí me parece buen jugador. Es verdad que en el Manchester United ha tenido la puerta de la titularidad cerrada porque estaba por delante del Luke Shaw, que es inglés y también es muy buen centrador. Así que no ha tenido casi muchas oportunidades, pero es un buen futbolista y es un buen fichaje para el Sevilla.
Escalera, que estás en Madrid, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, estoy saliendo ahora mismo de la Plaza de Toros de las Ventas junto al querido Sixto Naranjo, que acabamos de ver la final del certamen de novilladas con picadores, así que voy para la radio. No sé si me dará tiempo a llegar al final del programa, pero voy para allá.
Bueno, escucha, tú tranquilo, si eso. Pero lo que no sabías es que Sixto Naranjo sabía de toros.
Hombre, Sixto Naranjo sabe de toros y del Atlético de Madrid, sobre todo.
Estará contento, ¿eh? Estará contento.
Muy contento. Ha dicho, lo primero que ha dicho, a ver si se habla del Carranza un poquito en el partidazo de hoy.
Dile que se tape, ¿eh? Dile que se tape, Sixto. Un abrazo, Escalera.
Un abrazo fuerte.
Hasta ahora. No le voy a forzar yo mucho la voz a Evangelio, que está como está, pero bueno, solamente recordar, Evan, que mañana comienzan tres grandes ligas europeas.
Sí, hay un gran partido en Alemania. Para empezar la Bundesliga, a las 8:30 de la tarde, con la parafernalia que suele ser habitual allí, con el homenaje previo y la presentación previa de la temporada, con las banderas de los 18 equipos de la Bundesliga, y después un partidazo, Eintracht de Frankfurt-Bayern, es decir, el rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa contra el campeón de Alemania, y después a las 9 de la noche dos partidos, Crystal Palace-Arsenal, que es el que abre la Premier, y Olympique de Lyon-Ajaccio, que es el que va a abrir la temporada de la Liga Francesa.
Cuídate mucho, querido, ¿eh?
A ver qué me dice el médico mañana.
Venga, que esté todo bueno, todo para bien. Un abrazo, Evan.
Un abrazo, chao.
Y otro nombre de mercado del día es el de Roger Martí, que, como adelantó Cope Valencia, se va del Levante al Elche, el delantero se va del Levante al Elche y firma 4 temporadas con el equipo ilicitano. Bueno, fuera del fútbol, hoy ha pedido disculpas Paula Badosa. No sé si sabéis que el otro día se metió en un lío hablando inocentemente de la lengua catalana en una entrevista. Dijo esto.
Español, diría que catalán no es una lengua, pero lo cuento, en inglés.
Estaba hablando de los idiomas que ella habla, ¿no? Y decía, bueno, no puedo contar como lengua el catalán, porque no es una lengua. Y hoy se ha tenido que disculpar, se ha disculpado en Cataluña Radio.
Siento mal que la noticia se haya
malinterpretado porque es algo que me afecta y que está mal. Así que mando disculpas por la malinterpretación porque la verdad es que no es así y me gustaría comunicarlo.
Pues disculpas oportunas y asunto absolutamente zanjado. Hablando de tenis, luego Ángel García nos va a contar cómo está Rafa Nadal a 3 días de que arranque el Masters 1000 de Montreal. Ya saben cómo acabó Rafa Wimbledon. Bueno, ha pasado un mes de aquello y vamos a ver cómo está, porque tiene previsto estar la semana que viene en Canadá y si todo va bien, que esperamos que sí, tocamos madera, a final de mes tiene que estar en el US Open en Nueva York. Bueno, todo eso y de Americans y más desde ahora y hasta la 1:30, incluida, por supuesto, la contraportada de Luis Basteiro, que además hoy tiene otro protagonista estelar. No se pierdan al gran Santiago Segura. Así que si os apetece, por aquí se queda parte del retén de verano del partidazo de COPE. Uno-4, insistimos, ha ganado el Atlético de Madrid al Cádiz en el Trofeo Carranza. Muy buen partido del equipo de Simeone, como contaban ante Javi Gómez y Rubén López. Sigue por aquí sentado Javi Gómez. Está también Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
¿Está contento?
Sí. No era buena por la entrevista, ¿eh?
Igual, la de Cés, dices. Sí. Ya sabes que cuando un tío buen conversador y además está predispuesto, es difícil que nos haga una buena entrevista. Dices, es así.
Es verdad, pero es que contamos cosas muy interesantes.
Estuvo muy bien, francamente bien. Insisto, agradecemos a todos los compañeros que lo citaron. ¿Contento, digo?
Sí, bueno, lo ha hecho Javi, muy buenas sensaciones, la verdad. Si miras los números de la pretemporada, que te puedes fiar de ellos o no, pero son 3 victorias. Y luego yo creo que es un partido de mucha reivindicación, ¿no? En un momento en el que hay gente que está, no en el disparadero, pero sí que con mucho foco. Pues hemos visto a un Griezmann que en el papel que yo creo que le quiere dar el Cholo, yo creo que le quiere meter ahí en el centro del campo para que genere juego, un poco como Lemar, pero que con muchos más galones. Y yo creo que Griezmann hoy ha estado fantástico en la línea que se le requiere, ¿no? Y luego hay un jugador en el que me quiero detener, que es Witsel, que todos pensamos que llegaba para reforzar el centro del campo, y sin embargo el Cholo, no sé si es invención suya pero ha decidido ponerle ahí, y desde luego da solvencia y jerarquía a la zaga, que no un problema, pero es una de las cosas que al Cholo le traía un poco a mal traer, porque veía que con Xavi y Jiménez y Rini lo tenía bien, pero no le faltaban recambios, porque además le da muchísima salida de balón al equipo, y eso es fundamental.
Con mucha tranquilidad además, sí, con templanza, ¿no? Y eso lo necesitaba mucho el Atlético de Madrid.
Y luego lo de Morata, que también estaba un poco en el disparadero, pues hombre, también reivindicarse con ese gol y que es un tío que genera mucha controversia, pero me parece un tipo que cuando juega siempre da, no sé si te da un 10, pero entre un 8 y un 9 seguro.
Está también hoy Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú también contento por Morata, ¿no?
Contento por todo, porque el fútbol cada vez está más cerca de arrancar ya de forma oficial y bueno.
No pasa nada porque digas que estás contento por Morata, hombre.
Bueno, es que lo de Morata, lo de la controversia que decía el Gato, es que hay... Yo creo que este chico ha rendido en todos los equipos que ha estado, y el currículum que lo tiene, para sí lo quisieran muchos que presumen de ser estrella y a lo mejor no han salido de un equipo. Yo creo que Álvaro Morata ha demostrado, insisto, en todos los equipos que ha estado, que tiene gol, es el delantero centro de la selección española, es un chico al que no sé por qué no tiene demasiada buena prensa dicen que más vale ser... ¿cómo es eso? ¿Caer en gracia que ser gracioso? Pues algo así le pasa a Álvaro Morata, pero a mí me parece un futbolista que lo lleva demostrando desde hace años.
A mí que me sigue pareciendo que es un futbolista muy aprovechable, sí, para el Atlético de Madrid, para el estilo de juego del Cholo Simeone.
Sí, pero
es un tío que te aguanta el balón, que juega de espaldas a la portería, que se desmarca, que corre, que trabaja, que tiene gol también.
Yo creo que en su primera etapa en el Atleti le penalizó un poco la fragilidad mental. O sea, ver que estaba compitiendo con Diego Costa y que Diego Costa le ganó la partida en los días importantes, yo creo que le hizo daño, que eso le hizo salir del equipo, que eso no le llevó a tener la mejor relación posible con el Cholo, pero bueno, se reconduce con partidos como hoy.
Sí. Espera, lo único, que quizá lo que le falta es que no tenga ese... O sea, que tiene gol, pero que no tenga esos 25 goles que requiere un delantero centro, que es lo que la gente se lo echa en cara, ¿no?
Pero para eso, Gato, hay que darle continuidad, confianza, porque todos los jugadores necesitan confianza. Un jugador con confianza no es lo mismo que uno que entra, sale y está cuestionado continuamente. Si a ese chico le dan confianza, algún equipo o la selección o lo que sea ha demostrado que puede cumplir con creces.
Y está también Emilio Pérez de Rozas, que estos días está en Silverstone con las motos. Emilio, hola.
Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola,
muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, estupendo. Un poquito más de fresquito que hay.
Joder, pues te voy a decir una cosa. Ha caído un chaparrón antes aquí, pero un chaparrón.
¿Serio?
De esos que se hace de noche de repente. Y bueno, pero ha refrescado un poquito. Bueno, no sé si se nota ahora, Gato, que acabas de venir de la calle.
Pues...
sí, pero enseguida se pone como muy húmedo, ¿no? Pero se agradece, ¿eh? Que llueva.
Me encanta a mí esos momentos. ¿Sabéis lo que es el petricor? El olor de la tierra... que
ojalá,
está, sí, el suelo seco, pues la tierra, digo, la lluvia cuando cae sobre el suelo seco, eso es el petricor, es que es una palabra que me parece preciosa. Ese olor cuando estamos en verano y llueve de repente y dices, huele a lluvia, pues eso es el petricor. Y a mí es que me encanta, ha entrado por la ventana de repente, ha sido como, oh, aire fresco. Nunca mejor dicho. Bueno, que estábamos, Emilio, con el tema de Morata. ¿Quieres decir algo de Morata?
Bueno, no, he oído a Gato y comentar un poco el tema de Griezmann y de Morata. Yo es que creo que Griezmann es que hay razones para estar cuestionado en esta segunda etapa en el Atlético, ¿no? Porque yo creo que de un futbolista así se espera absolutamente mucho más de lo que él ha ofrecido. Y respecto a Morata, que a mí me gusta por lo que se mueve, por lo que trabaja y tal, Gato, decir que lo que le faltan son esos 20-25 goles, pues claro, es que estás hablando de un goleador que se mide por eso. Sí. Por lo tanto, si a Morata, claro, si a Morata siempre le ha faltado esa temporada de 20-25 goles, pues le ha faltado lo que le falta a un goleador. Sí. Entonces, pero claro, pero eso no significa que haya, como muy bien dice Melchor, eso no significa que haya que dudar tan continuamente como se ha dudado de él. Es que yo creo que es de uno de los jugadores, de verdad, que con la clase que tiene, con la posición que tiene, con lo que ha peleado para, digamos que, ya no tanto para triunfar ni como para o brillar, sino para ser un buen profesional, un extraordinario profesional, no ha tenido ninguna recompensa a nivel mediático, a nivel periodístico, a nivel de afición, como han tenido otros con, a lo mejor...
Sí, es que no ha tenido ese refrendo... periodístico, apoyo, a lo mejor ese apoyo que le pueda proteger en algunos casos y en otro elogiar más de la cuenta.
Y sobre todo, Gato, que han tenido otros muchos. Mira, ahora, ¿por qué no hablar de Ricky Puig en esto? O sea, Ricky Puig no ha hecho nada. Y aquí en Barcelona, bueno, aquí no, en Silverstone, pero en Barcelona había gente entregadísima, gente que ahora está escondida debajo de las piedras.
De todas maneras, no me salte. Luego Emilio, luego hablamos de Ricky Puig.
Me lo he puesto como ejemplo de gente que tiene lobby periodístico, ¿vale? Que tiene lobby periodístico, uh-huh. ¿Me entiendes? Y que eso los protege, pero los protege Luis tanto como para estar 3, 4, 5 años en el Barcelona sin jugar. Que es tremendo, ¿eh? Eso, que a Morata eso no se lo hubiera tolerado en ningún sitio.
Sí, pero yo, fíjate, yo creo que a Morata más quizá le castigan más por como ha cambiado de tanto de equipo y siempre hace unas declaraciones como una declaración de principios, no como... Se ha quedado al final eso en un meme, ¿no? Es decir,
es verdad.
Y eso al final la gente le estigmatiza al futbolista y parece que ni es de uno ni es de otro.
Pero antes de eso...
Profesional, ¿eh? Yo no sé, no te voy a decir que soy más de Morata, pero a mí me encanta. Y le da mucho. Me gustaría que diese más gol, pero yo creo que lo que le da está fuera de toda duda.
Gato, pero antes de eso, de esas frases que tú decías cuando había cambiado de equipo y demás, también le ha pasado lo mismo. Y yo diría que además que Álvaro Morata es un chico muy valiente, porque cuando estaba en el Real Madrid, en aquella segunda unidad, en la que sí aportaba goles, en la que se quería comer el mundo, tenía por delante a Karim Benzema, cualquier otro se hubiese acomodado, como estamos viendo a tantos y tantos jugadores, y últimamente el Real Madrid lo está padeciendo, que no se van ni con agua caliente, y el tío creyó en él, se fue a la Juve, y ahí hizo sus cositas, sí. Luego al Chelsea, luego no sé qué, luego en la selección, es decir, es un jugador que está aportando. Ya no entremos en lo que dice, lo que no dice. Futbolísticamente es un jugador muy interesante para cualquier técnico, juegue como se juegue, porque si juegas para pelear, para presionar arriba, te lo hace, si juegas a la contra, te lo puede hacer. Lo que pasa que, como cualquier jugador, necesita también ese cariño, esa dosis de confianza que le tiene que dar el míster y también los medios de comunicación.
Yo no sé,
para
si,
reivindicarse.
Si Gato lo sabe, pero a principio de pretemporada hay una conversación del club con Morata cuando le dicen que va a ser el quinto delantero. Y ahora mismo tiene a Correa, que tiene a Griezmann, que tiene a Joao Félix por delante y que él va a ser el quinto delantero. Y es Morata el que dice, yo me quiero quedar, yo quiero pelear y yo quiero llegar al Mundial jugando como titular en el Atlético de Madrid. Y por ahora se lo está ganando. El otro día, hace una buena media hora, en la segunda parte del Manchester, con la asistencia a Joao Félix, jugando muy bien de espaldas, que es lo mismo que hace en la selección, claro. Y hoy lo vuelve a hacer. Además, yo creo que le beneficia jugar con Joao Félix a la izquierda y Griezmann a la derecha.
Eso, hablando de Griezmann que, o sea, hoy ha estado también, hoy ha dado la cara, ha currado, como tú decías, gol, asistencia,
claro. Yo creo que este es el Griezmann, ¿no? que quiere el Cholo. Al final, Griezmann tiene un gran valedor y es el jefe. O sea, que el Cholo esté de tu parte es lo más importante en el equipo, con lo cual no le van a faltar oportunidades. Ahora, tiene que seguir así, porque sabes que en el Atleti llega Correa y juega luego 5 partidos de titular, te aparece Joao Félix, entonces te van quitando el puesto. Y Griezmann, que es uno de los que tiene el puesto prácticamente asegurado, si sigue jugando así, así se va a quedar de titular.
Bueno, es que no, a ver, una cosa, Luis, tanto todos es, pero hay una cosa que es que por eso he comentado un poco antes lo de Griezmann, es que cuidadín, porque estamos hablando de un campeón del mundo, estamos hablando de un tío que ha costado más de 100 millones, que ha costado más de 100 millones de euros. Estamos hablando de un tío del que en una época muy reciente se estaba hablando de que era capaz de estar en la mesa de Messi. O sea, es decir, cuidado,
eso fue una de las cosas que más le perjudicó.
Bueno, ya, pero Gato, pero estamos hablando de un tío que todo eso se le concedió por todo lo que hizo.
Pero yo creo, Emilio, que ya no es el mismo jugador. Ya no es ese jugador que jugaba solo arriba, que metía goles. Ahora es otra cosa. Ahora es un jugador más completo que baja. Es que el Cholo le pone de medio centro. Es prácticamente un medio centro.
Bueno, es que yo creo que ya empieza a jugar la posición de Messi, ¿eh? O sea, eso que hace Messi, que le da la gana y que baja y que crea y que tiene la visión de meter un balón por dentro para Correa o para el brasileño o para Joao Félix o para quien sea. Es que esos jugadores que tienen esa calidad acaban jugando ahí, haciendo jugar a los demás.
Sí, y es verdad que el año pasado fue un año anómalo para mucha gente del Atlético de Madrid, entre ellos para él. Él, yo creo que ese periodo de penitencia con la grada lo consiguió con gestos y demás, y luego con partidos en los mejores que se le pedía más, pero que trabajó muchísimo. Pero no lo vimos al Griezmann goleador decisivo que da un paso adelante que se le exige ya esta temporada, ¿no?
Hay otra cosa que es, mirando toda la plantilla del Atlético de Madrid, siempre llevamos ya varios años coincidiendo todos en que tiene un plantillón, en que tiene
totalmente de acuerdo.
Pero,
este año tiene una unidad B muy importante.
Pero, Griezmann es un jugador importantísimo. O sea, dentro de ese plantillón, Griezmann es de los tres tíos que tienen que darle el título al Atlético. Y si no está el mejor Griezmann, va a ser muy difícil que el Atlético consiga grandes metas.
Bueno, ¿algún nombre, Gato, algún nombre más que quieras destacar del día de hoy? Lo de Bas ahí como... Sí, que está jugando...
Es una cosa...
De tercer central, realmente.
Vamos a ver si no se reinventa.
El nuevo Versálico.
Si se lo inventa el Cholo y juega ahí de tercer central. Tiene una salida de balón increíble. Yo creo que le favorece mucho. Y es un tío que no conseguía encajar. Porque al Cholo no le gusta de lateral. De carrilero no le llena el ojo. Y a lo mejor esta es su posición.
Es que yo creo que si... El debate que ha habido un poco al principio de pretemporada. Con qué esquema iba a jugar el Cholo. Probó 3-5-2 y 4-4-2. Parece que se está decantando por el 3-5-2. Entonces en esa fórmula le cabe más gente. Puede probar a la gente. De hecho, está trabajando con Bissell de central y lo está haciendo muy bien porque tiene más salida de balón que cualquiera de todos ellos.
Nahuel, por cierto, ¿te ha gustado?
Todavía no se le ha visto mucho, pero me parece que es un futbolista que, si lo ha pedido el Cholo, con la jerarquía que tiene, lo que ha demostrado, la asistencia, encima es un lateral con gol, me parece que es una gran...
No deja de ser curioso que el Cholo el año pasado tuvo muchísimos problemas con los centrales y este año igual empieza a jugar con tres centrales. No me dirás.
Pero bien arropadito.
Sí,
Sí, sí, sí, pero no, pero os acordáis que había, ¿no? Días que, sí, que decían, uy, este año tienen que fichar dos o tres centrales porque es un desastre y tal, ¿no? Y mira, al final.
Yo creo que es importante tener esa unidad OB. Por ejemplo, hoy en la primera parte que juegan De Paul y Coque, pero luego en la segunda juegan Lemar, Llorente y Condovia. O sea, puedes sacar dos once como aquel Madrid de hace unos años que parecía que no se notaba el cambio. Sí que se nota un poco más en defensa, pero que el Atleti tenga dos once, si tú lo hablas claro, hace unos años, era imposible.
Pero es que yo creo, fíjate, y eso extrapolado a los demás equipos, me parece que es una para un año tan peculiar con el Mundial por en medio y demás, que vamos a ver cómo lo tratan los futbolistas cuando queden dos jornadas para el Mundial. A ver los futbolistas cómo se reservan, qué hacen, qué no hacen, qué hacen los entrenadores. Porque por eso yo creo que es tan importante la unidad B. Y yo creo que el Barcelona eso lo ha hecho bien, doblando las posiciones, porque al final va a ser una temporada muy larga, muy peculiar, y tiene que sacar rendimiento a todos.
Ahora, no quiero dejar de decirlo de qué horrible la camiseta del Atlético de Madrid en la tele. Opinión personal, pero esto en los 80...
Yo ya me he pronunciado.
En los
solo
80,
en la tele.
Perdón, en los 80 le hubieras empezado a dar golpes a la televisión para ver si se enderezaban las rayas.
En el campo no está tan mal, ¿eh?
No, en el campo no.
No se ve tan fea como en la tele. El otro día la vi en el campo, hoy en la tele. La tele se ve fea. Y
es fea hasta durmiendo, esa camiseta.
A mí me parece que se han metido el balón debajo de la camiseta. O sea, que te hace gordo. Yo no sé, a mí no me gusta.
Yo recuerdo, yo cuando veo la camiseta de San Atlético de Madrid, recuerdo una cosa que no tiene nada que ver, evidentemente, ni con el fútbol, ni siquiera con los que piensan las camisetas de los equipos de fútbol grandes, que es la posibilidad de que se convierta en una prenda de moda, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando Barcelona sacó la camiseta negra, se vendieron un montón, y la gente, los cool, los modernillos y tal, iban con esa camiseta por la ciudad. Porque era una cosa que no se convirtió en un atrecho,
pero no creo que vaya a pasar eso.
Por eso lo digo, cuando la veo pienso, ¿quién se va a comprar esa camiseta para ponérsela, no?
Sí,
o sea, porque es muy rara,
pero mira, que lo hagas en la segunda equipación, que lo has dicho, porque el Atlético de Madrid también tuvo negra,
la segunda es preciosa de este año,
pero es que lo que has hecho con la camiseta, la primera equipación es ya no solo por el logo, sino por las rayas.
Muy virguera.
Bueno, y los oyentes que dice Miguel Aguilar, buenas.
Muy buenas noches, Muni. Nos están escribiendo como siempre al 637-230010 y a nuestro Twitter @partidazocope. Estoy ilusionado con mi Atleti. Creo que con un retoquito o dos más tenemos una plantilla espectacular. A ver si este año les apetece ponerse a jugar al fútbol. Un oyente muy cabreado con el Cádiz y con los fichajes. Hace dos años nos salvamos por los pelos. La pasada temporada no bajamos de milagro. Y este año pinta fea la cosa. No aprendemos. Morata es un delantero espectacular y ha marcado mucho para lo poco que ha jugado. Lo que creo es que no ha sabido elegir y, sobre todo, no ha sabido esperar. Pero es el mejor delantero español de lejos. Y dice el último, pues yo me hubiese quedado a Borja Mayoral en el Real Madrid. Buen jugador de la casa y que no levanta nunca la voz. Se te lesiona Benzema y tienes un quilombo montado.
Venga, pues enseguida hablamos de Borja Mayoral y también nos están esperando en Barcelona.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Va a ser un verano casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Vais al 9 Gambas para la comida de empresa y metes la gamba con tu jefe 9 veces. Por suerte, lo compensas después en el karaoke, cantando juntos 9 canciones. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos en tertulia en este partidazo de jueves, día 4 de agosto de 2022, con Juan Gato aquí en el estudio, con Melchor Ruiz, con Emilio Pérez de Rozas y vuelve desde Barcelona Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ayer vueltas con el Barça, que yo no sé si está ahora, como decía antes, más pendiente de poder inscribir a los que ya tiene que de intentar buscar más fichajes después de todo lo que está pasando.
No es que la otra que pensar en inscribir a todos... Sobre todo a la espera de que la Liga les diga lo que avanzó ayer Pedro Morata en el inicio del partidazo de la cadena COPE, que no bastará con esas tres palancas que han activado para poder inscribir a los cinco fichajes, además de Sergi Roberto y Ousmane Dembélé, que tienen nuevos contratos. Y en lo que se centran en el Barça es en dar salida a jugadores. Se ha ido Mingueza, se ha ido Riqui Puig. Los siguientes deben ser Neto, intentar que Memphis Depay acceda a irse a algún club. Él quiere con carta de libertad y el club ingresando algo, y a ver qué pueden hacer con un Titi Bradway, que son los casos más complicados. Además, de tener esa cuarta palanca preparada, en el Barça también se fijan, aparte de las salidas, en las rebajas salariales. Ayer por la noche estuvo cenando Gerard Piqué con la cúpula azulgrana, antes se había visto Sergio Busquets con Mateo Alemany, y también trabajan para que los dos capitanes, que a los que este año, entre diferimientos, salario y demás, se les debe a cada uno unos 50 millones de euros brutos, pues intentar o que difieran o que ayuden, al fin y al cabo que ayuden al club para que también baje un poco la masa salarial, que está disparada, tendría que estar en 400 millones y está en unos 600, está disparada.
Esto, Emilio, lo de bajarse otra vez el sueldo, tanto Piqué como Busquets, se está filtrando mucho desde dentro del club, ¿no? O sea, tiene pinta de que están intentando presionar de cara a la opinión pública, ¿o qué?
Bueno, yo creo que no solo de cara a la opinión pública, también de cara a los representantes y de cara a los futbolistas. Bueno, yo no sé, yo alucino mucho, o sea, porque, claro, o sea, tú eres un presidente ejecutivo que sales en una entrevista en el New York Times que dices que no estás haciendo locuras y que lo tienes todo controlado y que sabes lo que haces, que te estás gastando 158 de momento millones de euros en futbolistas, y al día siguiente te reúnes con los representantes de unos futbolistas a los que les dices que se rebajen 5, 6 o 7 millones de euros su salario. Pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué problema me está contando usted? O sea, usted se acaba de gastar 158 millones de euros en futbolistas y ahora me pide a mí, que tengo un contrato, que me rebaje.
Apelando al sentimiento.
Bueno, ya, no, al sentimiento no. O sea, es que usted me está diciendo a mí que la viabilidad del proyecto que usted está construyendo depende de que yo me rebaje mi sueldo, que yo me he ganado, que llevo 10 años aquí, que me firmaron el contrato. Usted dígame que el presidente que me lo firmó estaba loco. Usted diga lo que quiera, pero yo tengo un contrato firmado. Y usted se está gastando 158 millones. Usted no le está diciendo a la gente, estamos en ruinas, la viabilidad del club pasa porque usted se rebaja 5 o 6 millones más el esto, ¿me entiendes?
¿Alguno de los que estáis pensáis diferente? ¿Alguno pensáis que, joder, por qué no echan una mano más de la que ya han echado?
Pero no, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con Emilio y diría más. Ha hecho referencia a...
Yo de abogado del diablo,
con el New York Times, y ahí Emilio también dijo que no le hubiese gustado tener que activar la tercera palanca, y resulta que ahora, dos días después, está pensando ya en la cuarta. Quiero decir, cuando tú le estás pidiendo a alguien, y además no a cualquiera, estamos hablando de Busquets y de Piqué, futbolistas importantísimos en la historia del Fútbol Club Barcelona reciente, que se bajen, como dices, el sueldo de algo que tienen firmado desde hace tiempo, para tú seguir fichando, porque quieres seguir fichando, y además habiéndote gastado las cantidades que dice Emilio. Es que no es un sentido, es que todo es un sentido. Yo entiendo que la situación del Barça era muy complicada, que era muy difícil, pero bueno, es que yo no sé cómo va a acabar.
Y después Luis Melchor, después otra cosa, y no la digo con perdón, porque si estuviera Santi Cañizares en esta tertulia también la diría, pero no lo digo por las alabanzas continuas que está recibiendo de boca del presidente ejecutivo Mateo Alemany. Pero Mateo Alemany, la tarea de con millones fichar, la ha hecho muy bien.
Sí,
pero todas estas palancas se están activando porque Mateo Alemany no es capaz de vender lo que tiene que vender y de colocar lo que tiene que colocar, porque ha ingresado poquísimo dinero por los jugadores, acaba de regalar a Riqui Puig, ha ingresado un poco por Mingueza, o sea, es decir, que esa parte que nadie está verbalizando en Barcelona es un desastre universal. O sea, esas, como muy bien dice Melchor, esas palancas que Laporta no quería ejecutar, las ha tenido que ejecutar porque Mateo Alemany no ha sido capaz de colocar a los futbolistas que no querían.
Bueno, ¿vale? Lo incomprensible de esto es que haya palancas para unos y restricciones para otros. Eso es lo que no se entiende. Porque mira el caso de De Jong. A De Jong le están haciendo una extorsión, entre comillas, para que se baje el sueldo.
Sin comillas, gato.
O a De Jong, gato, le están haciendo el mismo moving que le hicieron a Ronald Koeman. El mismo.
Correcto.
El mismo.
O a Dembélé en su momento también.
Bueno, o a Dembélé en su momento, sí. Efectivamente.
Entonces eso es lo incomprensible y no se entiende. Ahora, que a lo mejor puedas apretar a dos emblemas del Barça, que a lo mejor en todo por el club puedan asumir eso y aceptarlo, pero...
Pero como acaba de contar Víctor, es que ya les debes 50 millones.
Eso es.
O sea, es que el problema es que ni los puedes despedir, ni los puedes hacer nada, porque les debes tanto dinero. ¿Me entiendes? Pues claro, eso es así.
Emilio.
Encima ahora le pides otra rebaja.
¿Tenías ganas de hablar de la salida de Riqui Puig?
No tenía ganas de hablar de la salida de Riqui Puig. Lo he utilizado con el tema del lobby, digamos, y de la protección periodística que no ha tenido Morata. Todo lo contrario a lo de Riqui Puig. Lo de Riqui Puig desde el primer día me ha parecido un escándalo. ¿Me entiendes? Yo con algunos compañeros de profesión con los que me veo de maravilla, me he cruzado un montón de WhatsApps a lo largo de estos años. Por ejemplo, el líder carismático es David Bernabéu, evidentemente, que jamás se ha escondido, pero quiero decirte, es que era cristalino, era transparente, era evidente que ese muchacho no valía para ese fútbol, o sea, no valía para el Barça. Y sobre todo, como en la COPE hemos reproducido en más de una ocasión, porque los entrenadores no lo veían trabajar, o sea, las últimas declaraciones de Koeman, de decir, este muchacho no hace en los entrenamientos lo que debe hacer para que yo como entrenador cambie de opinión, son increíbles.
Si es significativo, o sea, que un futbolista de 22 años se vaya a Estados Unidos, que es lo que hacen los futbolistas.
No, y que no lo hayan querido, cuatro o cinco entrenadores.
Exacto. Es que para mí lo más llamativo, Emilio, es que hayan pasado tantos entrenadores y ninguno le haya sacado el partido a ese futbolista. Entonces, o es un problema del futbolista, como parece, pues no va a ser de todos los entrenadores. Alguno tendría que sacarle. Y es
no, como cosa, parece, no, como ha quedado demostrado.
Y luego encima te vas a la MLS, que es
el retiro de muchos.
No, el retiro.
Sí, pero te vas.
Carlito Vela se fue
de la Real. Te vas allí porque no te ha querido.
Exactamente, nadie, no por te vas allí porque no tienes otra cosa. O sea, es que eso es, te demuestra en qué situación está el jugador.
No, y además es un jugador que se ha acomodado muchísimo. Sí. Y se ha acomodado en todos los sentidos. Es decir, es de buena familia, vive en el municipio más rico de España, tiene un contrato que ahora se le han pillado, desgraciadamente, varios audios diciendo cómo me voy a ir al Milan si me pagan el doble en Barcelona. ¿Me entiendes? O sea, y encima nos ha partido la cara en los entrenamientos. Ayer o antes de ayer leí un reportaje estupendo de un perfil de Irigoyen en El País sobre Ricky Puig, donde había un técnico de la Masía que decía, no, es que Ansu Fati venía a entrenar al Barça con la ropa que le da el club, dice, y Ricky Puig desde el primer día vino vestido de Gucci. ¿Entiendes?
Sí, claro. A mí la gente que le conoce y gente que trabaja en el Barcelona me decía que la actitud del futbolista dejaba mucho que desear, y eso al final si es una cosa que es recurrente y se repite años tras años, al final te condena.
Bueno, da la sensación, Emilio, que todos esos que querían apoyarle y ayudarle y demás le han hecho mucho daño, porque él
no... Es así, Melchor, tal cual, esto lo he debatido con alguno de ellos y nunca se hace, nunca lo han
tiene que estar pitando los oídos a Bernabéu.
No le pitan porque David, que tiene un corazón como todo este estudio, ¿me entiendes? Que tiene un corazón como todo este estudio, siempre lo ha hecho de corazón y lo ha creído y lo sigue pensando, ¿me entiendes? Lo que pasa es que es verdad que ahora probablemente el propio David se ha dado cuenta de que buena parte de esas críticas, de esos matices que los técnicos y algunos periodistas decíamos sobre la no entrega, sobre el no sacrificio, sobre el comportamiento flácido, débil de Ricky Puig, lo puede estar reconociendo ahora él.
Bueno, Víctor, que mañana, en el año en el que se cumple, bueno, se cumple el día en el que se cumple un año del adiós de Messi, se presenta a lo grande a Lewandowski.
Sí, que cada uno piense si es casual o no, pero se presenta Lewandowski a las 11 de la mañana, abre las puertas del Spotify Camp Nou, será la primera vez que puede acceder el público con el nuevo nombre del estadio para los próximos años. A las 12 y media será la presentación sobre el césped, esperan que esté el Camp Nou a reventar, lleno de aficionados, lógicamente la entrada es gratuita, y a la 1:30 tendremos en el auditorio del Camp Nou la rueda de prensa de Lewandowski junto a la presidencia, Joan Laporta. Veremos si está Mateo Alemany o Jordi Cruyff. Y también mañana se cumple, ha cumplido ahora 18 años Gavi, y ya puede firmar su renovación como quería el Barça para más de 3 años con cláusula de 1.000 millones y tener ya ficha del primer equipo.
Mañana va a ser un día muy interesante en Gambas.
Muni, vamos a ver lo que dice también. ¿Se le va a presentar mañana, Víctor, con número a Lewandowski?
No, porque están esperando al 9 y esperan que lo suelte Memphis Depay en los próximos días antes de empezar la liga. Están esperando
a pedir a este que le suelte el número.
Vale. Sí, y está, por cierto, en clave mercado, está el propietario del Tottenham, Joe Lewis, que tiene el yate atracado enfrente de la estatua de Colón de Barcelona. Está con su familia, entonces veremos también si Joan Laporta saca sus habilidades, se lo lleva a comer o a cenar al Via Veneto y a ver si le puede colocar algún jugador.
¿Te vas para allá ahora, Víctor, o qué?
No, esta noche estaba con la familia él. Estaba con la familia.
No, pero no, Víctor, nos referíamos al yate. Si te vas al yate, ¿no?
No, yo decía eso.
Tú la guardas allí, hombre.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Borja Mayoral ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Getafe y ha hablado, lógicamente, también de su pasado en el Real Madrid.
Yo creo que sí hubiera tenido minutos, ¿no? Porque al final son tantos partidos. No sé si me lo dieron a entender, pero bueno, al final soy delantero y me vi como delantero porque tengo contrato y porque he estado entrenando con ellos. No he hablado con Ancelotti. Tuve poca conversación con él y no hablamos de esto. Han sido muchos años en los que he estado, bueno, con esta presión, ¿no? De tengo que hacerlo bien para volver al Madrid, tengo que hacer goles para volver al Madrid y quiero olvidarme un poco de esto.
Pues eso, Melchor estaba convencido de que iba a tener minutos con Ancelotti. ¿Lo crees tú también?
Si se hubiese quedado, seguramente sí. De hecho, entre...
¿El tema es cuántos?
Entre Borja Mayoral y Mariano, evidentemente Ancelotti prefería a Borja Mayoral. Es Borja Mayoral el que ha dado el paso y además me parece bien. 25 años, tiene que jugar al fútbol, ha hecho ya muchas cesiones, Wolfsburgo, Roma, Levante en varias ocasiones, Getafe... Y lo que quiere es jugar, a diferencia de otros futbolistas que se acomodan, que miran más la cuenta corriente y que prefieren estar con una camiseta aunque no rasquen bola o no tengan ni un minuto, y él prefiere salir a jugar, aunque sea bajando el nivel del equipo, que formar parte de todo un Real Madrid y tener muy pocos minutos. Yo creo que esa es la diferencia entre unos y otros jugadores, de los que quieren jugar y de los que simplemente quieren formar parte de un equipo.
¿Os lo hubierais quedado? ¿Os parece que hubiera sido un buen sustituto de Benzema? Te veo cara de
dudoso. No, puede que sí, pero yo lo entiendo al futbolista. Al final hay más vida aparte del Real Madrid. Yo creo que le habrá costado tomar la decisión. Seguro, pero me parece que es un paso que da importante porque al final hace un buen contrato, se da 5 años a una apuesta de un equipo que está haciendo un grandísimo proyecto, que está haciendo el Getafe, y al final él tiene que mirar lo suyo. Lo
es,
que
pasa eso desde el punto de vista del futbolista. Sí. Yo digo el Madrid, ¿hubiera tenido que haber hecho algún esfuerzo por quedárselo? ¿Era el hombre que podía haber hecho ahí de recambio de Benzema?
Hombre, si lo miras así...
Os lo pregunto a todos, ¿eh?
Si lo miras así, al Madrid le faltan 9, o sea, no, sigue faltando 9 de recambio. O sea, eso es evidente, quisiera. Pero yo no sé si Borja era el candidato. Yo creo que lo están fiando todo a Benzema, que es mucho riesgo, pero creo que es un riesgo asumible, pero yo creo que de aquí al... Como hay un Mundial y yo creo que el mercado de invierno, si las cosas se aprietan un poco, igual el Madrid sí que se tiene
lanzar
por eso.
Yo no quisiera desmentir a Borja Mayoral, aunque sí quisiera que si lo que voy a decir no es cierto o no es así, Melchor me lo dijera. Eso sí me gustaría. Que es, yo no me puedo creer que Borja Mayoral dé este paso sin haber hecho una conversación de verdad con Ancelotti. O sea, es decir, yo creo que Borja Mayoral da este paso...
Él dice que no lo ha tenido.
Sí. Yo tengo mis dudas. Yo creo que Borja Mayoral ha tenido una conversación con Ancelotti y Ancelotti le ha dicho lo que dice Melchor. Jugarás partidos, no te puedo garantizar mucho, pero si quieres jugar muchos partidos, si quieres tal, ¿verdad? Yo creo que saldría. Yo, por la personalidad de Ancelotti, sí, que es incapaz de engañar a uno de sus futbolistas, yo creo que esa conversación se ha tenido que producir.
Esa conversación se produjo en relación a lo que estábamos hablando entre Mariano y Borja Mayoral. Lo que está es evidente y también está muy claro es que Borja Mayoral no hace falta que le pregunte a Carlo Ancelotti si va a tener muchos o pocos minutos, porque evidentemente el que los va a tener va a ser Karim Benzema y luego las otras.
No, pero ¿qué haría usted, mister, si fuera de mí? ¿Me entiendes? Ese tipo de consulta con una persona como Ancelotti, sí, yo creo que es posible
con eso han hablado, pero él ha dejado claro que estaba por delante de Mariano. Lo que pasa es que le ha parecido insuficiente a Borja, que ya te digo, tiene una edad, ha tenido muchas cesiones ya, quiere asentarse, se queda en la capital de España, se queda en el Getafe, un equipo que ya estuvo la pasada temporada cedido, en la que está bien, en fin, que quiere jugar al fútbol.
Bueno, con un entrenador buenísimo.
Que le conoce, ¿entendés? Que además le ha pedido, que ha dado el visto bueno, quiero decir, son muchas circunstancias y hay que elogiarlo, ¿no? De jugadores que quieren salir de su zona de confort, porque muchos no quieren salir, y lo hemos traído, y tenemos años que lo estamos viendo, hay que no se quiere ir del Real Madrid ni con agua caliente. Y sin embargo hay jugadores que a pesar de eso quieren salir y quieren tener sus minutos y quieren seguir siendo y sentirse futbolistas. Sí.
Por eso para mí el paso me parece que es valiente, porque al final te está diciendo la presión esa de salir del Madrid, o sea, tener que hacerlo muy bien para poder volver al final. Tienes que buscar las habichuelas y te vas fuera. Oye, yo creo que es una buena decisión para él, ¿eh? Yo creo que le va a ir bien.
Melchor me insiste siempre en que si no sale tan bien, por ejemplo, Mariano, el Real Madrid no va a fichar delantero. Y yo quiero preguntaros, insisto en esta pregunta, ¿el Real Madrid debería fichar un delantero aunque no salga Mariano, si no se está confiando en él?
Pues yo creo que el Real... A ver, Luis, el Real Madrid no lo ha hecho porque no lo ha encontrado o porque cree que no está para lo que necesita o para sustitutivo de lo que tiene o para las fórmulas que Ancelotti puede manejar con Hazard, con Mariano, con lo que sea. O sea, yo si el Madrid hubiese encontrado ese jugador, lo hubiera fichado, seguro.
Claro. Lo que sucede aquí es que son muchas circunstancias a tener en cuenta. Primero, los planes que tiene el Real Madrid a medio y largo plazo para esa posición. A Benzema pues termina contrato, le puede quedar 2 años más al máximo nivel. Para dentro de 2 años tiene una previsión ya el Real Madrid, y entonces lo que no quiere ahora es hacer un desembolso importantísimo por ese tipo de perfil de jugador que te contaba.
O sea, estás hablando de Mbappé, Melchor,
estoy hablando de Haaland.
No, estás hablando de Mbappé para 2 o 3 años, seguro, te conozco.
Me parecía
brutal la operación.
Para sustituto del mejor Karim Benzema, y viendo si evoluciona Haaland como se espera que lo haga en el City, esa sería la idea, ¿no? Dentro de 2 años, con esa cláusula que tiene, poder hacerse con esos servicios. Entonces, mientras tanto, aguantas a Karim Benzema. Si tienes algún problema, puedes utilizar a Eden Hazard, que es lo que ha estado preparando ahora durante la pretemporada, o Asensio o a Rodrigo, es decir, una situación de urgencia. Ahora mismo, no hay un perfil de jugador. Es que el Real Madrid no va a buscar un Cavani, un Lewandowski para un año o dos, porque no. Primero, va a buscar el perfil de lo que está haciendo hace tiempo, un jugador joven que tenga una cierta experiencia, que sepa que va a venir al Real Madrid para tener los minutos de sustituto de Karim Benzema, pero para que siga progresando a un precio asequible. Desde luego, nada que ver con 60, 70 millones que podría haber costado, por ejemplo, y que no le pasase lo que le pasó con Jovic, porque cuando el Real Madrid ficha a Jovic, lo quería el Barça, lo querían varios equipos de la Premier, porque claro, había hecho una temporada sensacional en el Eintracht, pero salió mal. Entonces, para hacer eso, sin esa necesidad que tiene urgencia ahora mismo el Real Madrid, va con calma, va con tranquilidad. Que después del Mundial, por lo que sea, Karim se ha lesionado, las cosas no funcionan, pues a lo mejor se puede ir al mercado de invierno.
Dinero
y ver
hay.
Lo que hay. No hay una prioridad ni una urgencia en ese aspecto.
¿Y la fórmula esta de Hazard de falso 9 os convence?
No.
Yo, por ejemplo, el otro día escuchaba a Maldini no. Roberto Morales, compañero también que cubre habitualmente la información de Madrid, tampoco le convence. Digo, por decir opiniones que he escuchado en los últimos días.
Bueno, es que yo creo que no le convence ni al propio Hazard.
Sí.
O sea que...
Sí. Yo creo que para mí es la pieza más difícil de encajar para Ancelotti. Y es verdad que tiene. Yo creo que Ancelotti le tiene fe al jugador. Y luego hay otra variable, que es la del compromiso del jugador, que se comprometió con la afición después de celebrar la celebración de la Champions en Cibeles, diciéndoles que le debe esos años de fútbol al Real Madrid. Entonces ese compromiso está, pero claro, ¿cómo lo insertas en esa ecuación? Y parece, de momento lo que se está viendo, es que no consiguen engarzar bien ahí como falso 9, pero yo creo que es un futbolista que lo tienen que aprovechar de alguna manera.
Bueno, lo que pasa es que la posición de falso 9 es complicada, ¿eh? Y luego siempre tienes la sombra alargadísima.
No, y no la sabe jugar todo el mundo.
Claro, y él, esa no es su posición en la que ha destacado y en la que llegó a ser top 3, top 5 del mundo en un momento dado, ¿no? Y luego está la comparativa siempre con Karim Benzema, no tiene nada que ver. Ahí ha probado la pasada temporada Muni a Asensio, probó a Eden Hazard, ha probado hasta a Modric un día. Quiero decir, son formas diferentes de jugar, pero en relación a Eden Hazard, yo lo que le he visto en esta pretemporada, ya ha llegado mucho mejor físicamente.
Eso es prioritario, además.
Yo creo que la operación, al margen de lo que es ya quitarle esa dolencia, mentalmente también se ha quitado un peso de encima, y yo creo que está muy motivado, con muchas ganas, y que a lo mejor no es el... la mejor posición ni para él ni para el Real Madrid, pero yo creo que puede hacer algo. Por ejemplo, el gol que hace en el...
Estamos hablando de emergencias, ¿eh?
Claro, estamos hablando, digo. Pero yo creo que le va a ir dando minutos poco a poco. El movimiento que hace en ese gol a la Juventus, girándose, dándose la vuelta, tocando con Asensio, Pared y tal y cual, yo le he visto 3 o 4 cosas a Eden Hazard que me da la sensación que, al margen, insisto, de ya no tener esas molestias en el tobillo, se ha liberado mentalmente, se ha quitado un peso de encima y está con ganas el belga, ¿eh?
Lo que pasa es que tiene mucha gente por delante, porque Rodrigo está por delante de él, Vinicius está por delante de él, incluso Asensio. Yo creo que es una carrera de obstáculos que las tiene que salvar él.
Ya, pero Gato, pero para él también el Mundial es muy importante.
También, ¿no?
Es otro futbolista.
Aquí hay una variable, que es el Mundial, que va a apretar a todo el mundo, claro. Para bien o para mal.
Oye, bueno, al término de la temporada con Bélgica ya tuvo buenos partidos, ¿eh?
¿Os apetece saber cómo está Rafa Nadal?
Sí. Hombre,
Ángel García. Hola, Ángel.
Yo lo sé.
Luis Morilla, muy buena.
Escucha, hablas para todo menos para Emilio, que Emilio ya lo sabe.
Bueno, Emilio está muy puesto. Emilio se maneja muy bien en todo el entorno de Rafa Nadal y en, por ejemplo, en uno de los miembros más veteranos del equipo de Rafa Nadal. De los más desconocidos, además.
¿Quién lo cuenta? ¿Quién es yo también? ¿Lo cuentas tú o lo cuenta Emilio entonces?
Bueno, que le dé Emilio si quiere. No, lo que te pongo.
No, yo, cuidadín, estando quien está al micro, ojito.
Sí.
Dale, Ángel, ¿cómo está Rafa?
Lo que te puedo contar es que está entrenando cada vez con más intensidad. Hay un paraguayo, Vallejo, que está muy jovencito, 18 años, en la academia cumpliendo una especie de beca y está entrenando con él casi a diario y cada vez subiendo la intensidad. Hoy lo ha hecho con bastante gente en las gradas y ya lo dijo Rafa al terminar Wimbledon. Quería estar en Montreal porque creo que es la mejor preparación para el US Open, luego se va a perder Cincinnati y llegará a Nueva York como, para mí, el máximo favorito a ganar el torneo, con permiso de Daniel Medvedev. Un Medvedev que, por cierto, ha dicho Muni que el grandísimo candidato, y eso lo dicen los números más que Medvedev, a ser número uno a final de año es Rafa Nadal. Nadie lo ha hecho jamás, evidentemente, con 36 años y casi 6 meses, que es como lo haría Rafa Nadal si consigue ganar el número uno a final de temporada. Pero nadie, digo, casi cualquier deporte. Es decir, es muy difícil encontrar un deportista de cualquier deporte del mundo que cierre el año en la élite más absoluta de su deporte, en el número uno del ranking, con 36 años. Y Montreal se la ha dado muy bien. Busca su sexto título, ha ganado 5, con lo cual todos son buenas noticias y ahora hay que ver cómo funciona ese problema abdominal, que ya está totalmente superado, evidentemente, y cómo funciona el tenis de Rafa Nadal en pista dura, que si nos atenemos a llegando cortísimo de preparación, cómo funciona la gira australiana, todo apunta a que va a funcionar a las mismas maravillas.
¿Le damos el visto bueno, Emilio?
Sí, estupendamente.
¿Sí? ¿Algo que apostillar?
No, una cosa que Ángel probablemente también sabrá, que últimamente lo que me han comentado es que se ha vuelto muy maniático de la raqueta, pero mucho. O sea, se ve que le ha dado más vueltas a la raqueta que nunca. Para detalles, ¿eh? Para tonterías, para cosas
sí, siempre,
que casi son pequeños, no son apreciables, ¿sabes?
Inapreciables. Totalmente inapreciables para el ojo humano y para cualquier profano. A ver, siempre le ha metido de repente unos gramos más en la cabeza de la raqueta para tener más potencia. Lo que pasa es que Nadal, normalmente, como está tan acostumbrado a jugar como ha jugado toda la vida, cuando hace estos pequeños cambios los prueba en los torneos antes de los Grand Slams, por ejemplo, y los torneos importantes, y generalmente los descarta porque no acaba sintiéndose cómodo y vuelve a sus orígenes y a lo que le da sensación de seguridad y lo que le da la experiencia. Entonces, bueno, pero sí, evidentemente, cuando Nadal con 36 años puede hacer lo que os acabo de contar que puede hacer, es porque siempre sigue la misma fórmula o siempre hace exactamente lo mismo, que es ir a cada entrenamiento a mejorar algo, lo que sea, aunque sea un pequeño detalle. Y si en eso puede ayudar también la parte técnica de su deporte, como puede ser la raqueta o como puede ser cualquier tipo de preparación física, cualquier tipo de recuperación a nivel de bebidas y demás, pues también lo va a aplicar.
Oye, ¿Rafa juega con calzoncillos los partidos?
Sí, evidentemente, que juega con calzoncillos.
Vale. No me miréis con esa cara, que me estaba acordando de lo del atleta este del otro día, que perdió la prueba por no correr con calzoncillos y que se iba sujetando aquello.
Te voy a contar una que ha contado su madre en muchas ocasiones.
¿La madre de Rafa o del de los calzoncillos?
De Rafa nada, la de los calzoncillos no la conozco. En muchas ocasiones ha contado que cuando Rafa ya era bastante conocido en el mundo, le seguían llegando a su casa calzoncillos porque la gente pensaba que cuando se sacaba los calzones del orto antes de sacar, era porque le quedaban pequeños o porque no eran de su talla. Y la madre al final salió diciendo, oye, señores, déjenme en paz, yo sé perfectamente los calzoncillos que usa mi hijo y es una manía, no tiene nada que ver con la talla de calzoncillos que le compramos.
Oye, decir estas cosas no te pasa la factura, ¿no?
No, hombre, es público, lo ha dicho ella, no lo he dicho yo.
Oye, escuchame una cosa, ¿habéis visto las imágenes todos del atleta este italiano, ¿no? ¿Cómo es? ¿Nonino? Nonino, ¿no? Que por eso ha hecho el chiste antes Serifra de nuestro grupo de deportes. Nonino.
Heriberto es único.
El más grande abrazo.
Para esto, Muni.
Pero esto es como lo del debate este de los que se bañaban con los calzoncillos también puestos por debajo del bañador.
Para esto, Muni, créeme, para esto.
Justo Miguel Aguilar me estaba levantando la mano para decir que se bañaba también con los calzoncillos. Oye, que escucha, que yo me he enterado de que mucha gente que lo hacía. Vale. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo, cuidado, os sigo escuchando, chao.
Y los oyentes, ¿qué dicen, Aguilar?
Si el Real Madrid no ficha un delantero, sería lamentable y una mala organización. No te pido al sustituto de Karim Benzema porque en el mercado no lo hay, pero para quedarte sin nada, antes me quedo con Mayoral o busco a un jugador veterano. Otro dice que el Madrid necesita un delantero precisamente veterano, que asuma un segundo plano. A mí me encanta Cavani. Yo me imagino a Pedro Martín viendo los partidos de pretemporada sin el VAR como un niño en un parque de bolas, que disfrute que en una semana vuelve el VAR. Ricky Puig ha sido listo de irse a la MLS, es un tipo de futbolista que con el físico que tiene o triunfaba en el Barça, que va a ser que no, o en cualquier otro equipo se lo hubiesen comido. Y dice el último, como culé tengo miedo, el Barça se la está jugando a una carta y o gana títulos para recuperar la inversión o se va al garete, y no por culpa de Bartomeu, sino por el señor Pancartas.
¿Y te bañas con calzoncillos en el mar, Emilio?
No me gusta nada ir al mar. Joder, le tengo pavor, le tengo miedo, te lo juro.
¿Y eso? Sí. ¿Te ha pasado algo? Bueno,
no,
o sea,
no me gusta. O sea, yo pongo un pie en una zodia y ya me mareo, te lo prometo, es una cosa.
Pero fíjate
increíble.
Cómo me acaba de esquivar el debate en un momento, bueno, en fin.
Joder. ¿Quién? Luis, el debate no, te hubiera contestado, no me pongo calzoncillos porque no voy al mar, ya está, pero es que te he añadido que me tengo pavor.
Gato, tú te ibas a lanzar cuando lo he preguntado.
Sí, no, es que me parece lamentable. Lamentable. Vamos, yo le veo a mi hijo con un bañador y un gallumbo dentro y le meto un sobapo de.
Sí.
Espabile.
Escucha, acaba de entrar aquí un tío elegante. Acaba de entrar un tío elegante, el maestro Isaac Escalera. Hola, maestro, buenas.
Buenas noches.
Aquí, escucha, nada más que te vas a sentar aquí, pues acaba de llegar ya, pero para decir si tú te bañas con calzoncillos en el mar.
Pues...
La cara que ha puesto, macho.
No, es que, vamos a ver, yo me baño poco en el mar porque la playa no me gusta.
Bueno, pues en la piscina.
Pero en este caso,
con una blazer a lo mejor sí.
En este caso, me he tenido que comprar un bañador este año porque lo tenía pulgarado ya, de que no me lo ponía. Y efectivamente, yo no me baño con calzoncillos.
Bien, vale. Melchor, yo estoy convencido de que sí. No voy a decir por qué, pero digo que sí.
Es un gentleman, Melchor.
Ahora sí que lo paro. Escalera, ya bueno. No he dado tiempo para más, pero gracias por venir.
Final, gracias.
¿Quién decía
a
que yo lo de, Concha Velasco decía lo de gracias por venir, ¿no?
Gracias a vosotros. Gracias a ti.
Bueno, en un momento, una de las polémicas de la semana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un actor con mil caras.
¡No me gusta que me tomen el pelo!
Capaz de jugarse todo a una carta.
Una carta de arriba será suficiente.
Y defender a su familia y sus tierras en una misma tarde.
Ciertas bromas no tienen gracia.
Cuando el río crece. Y Maverick, el sábado por la tarde, en 13.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I got my head, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my...
Ayer contábamos el lío que hay montado en el atletismo español al hilo de la lista de convocados para el Europeo de Múnich. Contábamos que hasta 7 atletas admitidos en principio por la Federación Europea por ranking se han quedado fuera de la lista de la Federación por decisión técnica. Algunos han puesto en el grito en el cielo, como Carlos Rojas, que estuvo anoche aquí, como Auri Boquesa o como hoy mismo el pertiguista Didac Sala. E incluso ha habido compañeros suyos que sí que están seleccionados, como es el caso de Asier Martínez, bronce en el Mundial, que les han apoyado públicamente. Bueno, digo, ayer escuchamos la versión de un deportista afectado y hoy evidentemente buscamos la otra parte, la del seleccionador José Peiro. Seleccionador, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero, gracias por atendernos. Vaya lío que tiene montado ahí dentro, ¿no?
Bueno, sí, a ver, lío en cuanto a repercusión mediática, sí, la verdad es que estoy un poco sorprendido con toda esta repercusión, pero bueno, es el mismo lío que se monta cada vez que hay una selección. Bueno, pues la gente que se queda fuera siempre se queja, porque además es normal que se queje, porque tiene su cuota de razón siempre. Y bueno, siempre entiendo esas quejas como algo positivo.
¿No hay nada distinto en esta ocasión, seleccionador, para que se haya formado tanto revuelo?
Sí, yo creo que es eso, pues el revuelo que se ha formado, no más.
Sí, pero ¿a qué lo achaca, quiero decir?
No sé, desde el año 2019 ya hubo gente que incluso con mínima, no clasificados por ranking, sino gente con mínima, se quedó sin asistir a un campeonato del mundo como fue el de Doha, y no se montó este revuelo. Pero bueno, evidentemente entiendo que aunque a mí me pille ya a lo mejor un poco mayor el tema de las redes sociales, pues hace mucho.
Bueno, a ver, los atletas les acusan de no seguir los criterios objetivos que les han marcado y hablan también de falta de tacto y de jugar con sus ilusiones.
Bueno, yo de lo primero te puedo asegurar que no, de lo segundo también, aunque a ellos les parezca en este momento difícil de entender. Te aseguro que detrás de cada decisión hay aparte de una figura de seleccionador, hay una persona que tomar esas decisiones también le duele. Y en cuanto que no se han seguido los criterios se han seguido escrupulosamente. Escrupulosamente están publicados. Los atletas, salvo Auri Uquesa, que tenía marca mínima de participación, si bien es cierto que la tenía del año 2021, no de este año, el resto estaban clasificados por World Ranking, que lo que te da es un acceso a poder ser seleccionado. Sin más, a partir de ahí se aplican los criterios de selección, que como te digo, tenemos publicados desde hace ya muchas semanas, y bueno, pues decidimos quién entra y quién no entra.
Auri Boquesa, por ejemplo, se quejaba de que usted, ella decía que, y además había publicado ahí, creo, un capturado de un WhatsApp, de una conversación de WhatsApp con usted, de que le había confirmado que iba a estar y que al final no la llama.
Bueno, eso... ya he dado alguna explicación al respecto, pero básicamente solamente con que veáis la fecha en la que se produce esa conversación de WhatsApp, que es el 26 de julio. El 26 de julio es el momento en el que nosotros tenemos que, como federación, comunicar a la Federación Europea qué atletas sacamos de la lista de elegibles, porque seguro, no van a ir. ¿A quién sacamos en ese momento? Pues sacamos a, por una buena noticia, sacamos a Ana Peloteiro por su embarazo y por, desgraciadamente, pues por otras circunstancias más desagradables como son lesiones, pues sacamos a Star Guerrero, sacamos a Orlando Ortega, sacamos a varios atletas. Uh-huh. Yo le mando ese WhatsApp en el que si ves, pues simplemente le digo, estamos con el tema de Múnich, como no recuerdo exactamente la frase, pero algo así como la prueba individual, y le pongo unos puntos suspensivos, como dejándolo ahí un poco, tienes mínima, ella me dice lo que hay, y digo, bueno, pues te mantengo en la lista de elegibles de la europea.
O sea, que no era la lista definitiva.
No, la lista definitiva era el día 1 de agosto. Uh-huh. Por eso, el que ahí ponga la fecha, pues bueno, pues da claridad que el día 26 de julio, tal y como tiene publicada la europea, era el día límite para dar esas bajas de la lista de elegibles, y el día 1 de agosto es cuando nosotros decidíamos quién iba a ir y quién no iba a ir al Campeonato de Europa.
Seleccionador, ¿ustedes ponen por encima llevar al europeo atletas que puedan meterse en las finales o por lo menos pasar rondas, aunque nos quedemos sin representación en algunas pruebas?
Sí, creo que, bueno, después de cada periodo olímpico hay una época de reflexión, hay una época de replanteamiento, de que cada federación deportiva coja la hoja de ruta que estime conveniente, y nosotros, como otras bastantes federaciones europeas, pues hemos tomado la hoja de ruta de la exigencia de no ir simplemente a participar, sino de ir a hacer un buen papel, y si puede ser, un excelente papel.
Lo que pasa es que esa gente tampoco va a coger la suficiente experiencia internacional.
Bueno, pero la experiencia internacional tendrá que cogerla cuando reúna, bajo nuestro criterio o bajo mi criterio, las suficientes méritos como para estar en un campeonato de este calibre. Uh-huh. Os recuerdo a todos, llevamos ahora mismo 91 atletas. Eran 93, desgraciadamente ya se nos han caído dos atletas más por lesión, Fátima Guillame y Bernard Canet, pero seguimos llevando 91 atletas.
¿Usted niega, seleccionador, que haya habido falta de tacto?
Bueno, esto de la falta de tacto es como todo. Entiendo, yo creo que siempre he tenido muy buen tacto con los atletas, y que es cierto que normalmente me gusta llamarles antes de publicar la selección para que sean conscientes y para que no se enteren. Pero como en este caso había una rueda de prensa, pues no se podía hacer así. Es la primera vez que doy una rueda de prensa para presentar una selección, pero se decidió que se hiciera así. Uh-huh. Y inmediatamente después estuve atendiéndoles prácticamente durante todo el día.
La pregunta es si se puede hacer algo para evitar esto y que no pase en el futuro. ¿Esto es inevitable?
No, a ver, que pase esto en el futuro, como ha pasado, como te decía antes, como ha pasado en el pasado. Valga la redundancia, siempre pasa, y es humano, y es natural que el que se queda fuera protesta, es normal. Y malo sería que no se protestara. Significaría un conformismo que tampoco sería positivo. Siempre que se haga desde la educación, desde el respeto, ¿no? Y sobre todo los atletas, o sea, los atletas tienen todo el derecho del mundo a quejarse, ya sea en primera persona o como han hecho algunos de ellos, defendiendo a sus compañeros.
Precisamente por eso le iba a preguntar, ¿la reacción, por ejemplo, de Asier Martínez le duele? Porque luego es muy difícil que esto no perturbe el ambiente de la selección, ¿no?
Bueno, antes del Campeonato del Mundo también tuvimos algún incidente con algún seleccionado, y te aseguro que el ambiente en el Campeonato del Mundo de Oregón fue absolutamente excelente, el mejor que hemos tenido nunca.
¿No le preocupa entonces?
No, sí, siempre me preocupa, por supuesto, pero vamos, yo creo que una vez que estemos allí, estamos a lo que estamos, y ya lo que estamos es a competir. Una vez que finalicen su competición, por supuesto, todos, como siempre, si desean compartir algo conmigo, serán atendidos, por supuesto, como siempre, sin ninguna diferencia con campeonatos anteriores.
Pues seleccionador nacional de atletismo, José Peiró, yo le agradezco un montón que esté esta noche aquí en el Partidazo Hondo de la Cara, porque ayer los oyentes escucharon la versión de los atletas y nos parecía lo justo y lo pertinente que hoy tuvieran los oyentes también la versión de la federación. Así que muchas gracias y le deseamos toda la suerte del mundo para el europeo, que su suerte es la nuestra y que es una pena, ¿no?, que tenga que pasar esto justo cuando el atletismo español vuelve a ilusionar.
Pues muchas gracias a vosotros por dejar que diera de las explicaciones pertinentes, y por supuesto muchas gracias por esa suerte que esperamos tener en este campeonato.
Un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, gracias. I got my first real six string, boy, at the five and dime, played it to my fingers.
Como es jueves y aunque estemos en verano, aquí llegan los Americans, The Americans. Maestro Paniagua, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo va ese verano?
Bien, bien, afortunadamente todo en orden.
Yo que me alegro, ya lo sabes. Bueno, y está también Rubén Parra, Parrita, hola.
¿Cómo estamos, Moni?
¿El tuyo bien a pesar del calor?
Sí, sí, todo bien.
Bueno.
No nos podemos quejar, el calor lo está sufriendo todo el mundo. Sí, sí, se va a hacer en verano, no queremos estar con 20 grados tampoco ahora.
Lo que pasa es que hay veces que unos lo acusan más que otros.
No, yo soy más de frío, yo llevo bastante mejor el frío, porque con la capa de grasa y eso que llevamos incorporada, pues lo manejo mejor que el calor, pero vamos.
En un exceso de sinceridad.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Paní, la noticia del mundo del baloncesto esta semana ha sido sin duda el fallecimiento del gran Bill Russell a los 88 años. Es el jugador con más anillos en toda la historia de la NBA.
Sí, señor, 11. Dos de ellos, además, como jugador, entrenador. Bueno, Bill Russell es un icono de la NBA. Es uno de los jugadores más emblemáticos de su historia. Y para resumir, yo creo que de manera contundente, ¿quién fue Bill Russell? Yo te diría que eres el hombre que impregnó a los Boston Celtics de su espíritu ganador. Como tienes una audiencia, o tenemos una audiencia mayoritaria de aficionados al fútbol, yo te diría que sería un poco el equivalente a lo que fue Di Stéfano en el Real Madrid o Johan Cruyff en el Barça, ¿no? Es el hombre que enseñó el camino a los Boston Celtics a ganar. Un pívot irrepetible, con una capacidad extraordinaria en el juego defensivo, en el juego colectivo. No era especialmente, o no destacaba especialmente por anotar muchos puntos y muchos rebotes, que también lo hacía, ¿no? Pero no, por ejemplo, en la proporción de Will Chamberlain, el hombre que anotó 100 puntos y cogía 50 rebotes como el que lava, pero Bill Russell es un jugador que enseñó el camino a los Boston Celtics, que cambió de alguna manera el sentido de lo que era el baloncesto en esa época, y creo que es justo destacar que para mí y para mucha gente, Bill Russell es uno de los grandes iconos de la historia del baloncesto NBA y, por ende, del baloncesto mundial.
Si es una patochada de pregunta, me lo dices, ¿eh? Pero con esto de las clasificaciones, si tienes que colocarlo entre los tres primeros o entre los cinco primeros, entre los diez primeros, de los mejores de siempre de la NBA, ¿dónde lo colocas?
Top ten, seguramente. Es un jugador que, curiosamente, casi nunca entra en este tipo de clasificaciones, ¿no? Quizá porque tenemos una idea más moderna de lo que es el juego, porque no se ha visto mucho tampoco, aunque hay evidencias documentales, ¿no?, de cómo jugaban los Boston Celtics de entonces, pero ni mucho menos la NBA tenía la resonancia que tiene ahora o que lleva teniendo desde que Larry Bird y Magic Johnson entraron en la NBA a principios de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Pero Bill Russell, por lo que representaba como jugador, y luego ya hablaremos también de lo que representó fuera de la cancha, porque era un jugador que trascendía la cancha en cuanto a, bueno, defensa de los derechos civiles, particularmente de los afroamericanos. Era un hombre que estuvo incluso no perseguido, pero sí que el FBI le tenía la mirada puesta como un posible agitador, ¿no? Con esto te lo digo todo, pero como jugador fue extraordinario, y yo sí casi siempre le pongo en el top ten. Y mira que es difícil, porque hay otros pivos como Karim Abdul-Jabbar o Will Chamberlain, o en historias más recientes por jugadores como Shaquille O'Neal, por ejemplo, que pueden estar perfectamente en ese top ten también.
Tengo que pegar
el tema, sí, del top ten, Muni, es que es muy complicado, porque se suele mirar más a nivel individual, y Russell, en lo que es el número uno, es seguramente el mejor jugador colectivo de la historia del baloncesto. O sea, en baloncesto colectivo, en sumar, en intangibles, cambió el baloncesto a nivel defensivo como nadie, por su capacidad reboteadora, por su capacidad taponeadora, y luego lo que decía el profe, su ascendencia trasciende mucho a las canchas de baloncesto. En una época en la que los afroamericanos en Estados Unidos sufrían lo indecible, estamos ahora con el Black Lives Matter, pues imagínate hace 60 años lo que se vivía en Estados Unidos. Él fue un abanderado de la lucha de los derechos civiles. De hecho, Obama le dio la Medalla de la Libertad, que es el reconocimiento civil más grande que puede tener un ciudadano estadounidense que no sea del ejército, sea un civil. Eso es un reconocimiento superlativo. Y por eso Magic, yo creo que soltó el otro día lo de que Adam Silver debería retirar el 6, igual que se hizo con el béisbol, con Jackie Robinson, que se retiró 42 de todos los equipos, pues que se retirara 6 de todas las franquicias, porque él fue un adalid de eso, de la lucha de los derechos civiles y de la igualdad.
Quiero preguntaros un par de cosas más, por eso voy a pegar un salto del pasado al presente para preguntarte, Parrita, por uno que igual no es el mejor de ahora, pero es uno de los mejores, que es Kevin Durant, y que agita el mercado de fichajes en la NBA después de pedir salir de los Nets.
Sí, pero es que es muy complicado, Moni. Le quieren los Celtics, han hecho una oferta, pero claro, los Nets le piden el oro y el moro por él. O sea, piden todo lo que pueden y más que van a pedir. Hay otros equipos que se han interesado, como los Phoenix Suns. Miami, por ejemplo, también tendría cosas que ofrecer. En las últimas horas incluso ha sonado los Lakers, que me parece una boutade total. Decir que Kevin Durant y Kyrie Irving puedan acabar en los Lakers me parece una boutade, pero ha salido también en Estados Unidos. Periodistas de Bleacher Report lo han dicho. A mí me parece imposible. El tema de Kevin Durant es que es un jugador tan sumamente superlativo que para sacarlo de los Nets van a tener que dar muchísimo. Y a los Celtics, por ejemplo, le piden a Jaylen Brown, a Marcus Smart, que ha sido el jugador defensivo del año, más jugadores y primeras rondas del draft. No sé yo si a los Celtics, que han sido finalistas y han estado a un tris de hacerse con el anillo, les convendría deshacer el equipo para hacerse con Durant, que sí, que es Kevin Durant, pero es que es muy complicado. Y en esas yo creo que vamos a estar todo el verano, a ver qué es lo que pasa finalmente. Y si sale de los Nets, yo entiendo que después de la barrabasada que hicieron con Harden, que lo regalaron por Ben Simmons, como aquel que dice, por Seth Curry, con Kevin Durant sí que, si sale de Brooklyn, va a ser por una quilada, vamos.
Ese es uno de los temas de la semana. Y Pani, evidentemente estamos a menos de un mes para que empiece el Eurobásquet y ya estamos ahí calentando motores. ¿Cómo ves a España, por cierto?
España va a tener un buen equipo, como siempre. Este, querámoslo o no, y a pesar de toda la controversia, va a ser el europeo marcado por Lorenzo Brown, el jugador nacionalizado recientemente, ¿no? Un jugador que no ha tenido vínculo con España, pero para bien o para mal es muy buen jugador, y en el puesto de base, pues bueno, dadas las ausencias tremendas que tenemos y digamos el cambio generacional que hay en, no solamente en esa posición, sino como selección nacional en gran parte de las posiciones, pues querámoslo o no, ya digo que este va a ser el europeo de Lorenzo Brown, y a priori pues yo no le veo al equipo español con opciones de medalla a día de hoy, ¿no? Ten en cuenta que hay equipos como, por ejemplo, Eslovenia, que viene con todo, y con todo quiero decir con Luka Doncic, que ya es bastante. Grecia, por ejemplo, viene con Giannis Antetokounmpo. Bueno,
Serbia con Jokic,
el MVP de la NBA nada menos. Francia con toda la plétora de jugadores NBA que tiene, encabezados por Evan Fournier y probablemente también Rudy Gobert, o sea que viene con toda la guardia pretoriana. Y es una de las primeras veces en donde yo no veo a España, en principio, ojalá.
Pues no, es una pena que nos pille así, porque es que tiene pintaza el Eurobasket.
En 20 años es la primera vez que yo creo que no se le puede exigir medalla a esta selección. Que no se le puede exigir medalla. No digo que no la vayan a conseguir, digo que no se le puede. Y va a depender todo mucho del primer grupo. Si pasamos primeros de grupo, con un poco de suerte en cruces de cuartos, podemos llegar a semifinales. Si somos segundos o terceros, estamos muertos porque nos cruzamos con el grupo de la muerte. O sea, nos cruzamos con Francia, Eslovenia o Lituania. Y lo más normal es que cualquiera de esos tres equipos te gane y en octavos te vayas para casa.
¿Tus dos, tres favoritas, Pani, dímelas?
A día de hoy, y digo siempre a día de hoy porque luego puede haber infortunios y tal, pero yo te diría que son Eslovenia, Francia y Grecia. No necesariamente en ese orden, pero esas tres serían oro, plata y bronce.
Yo te cambio a Grecia por Serbia. Uh-huh. Francia, Eslovenia y Serbia.
Oye, una cosa más, Parrita. Háblame de la estrella americana del baloncesto femenino, Brittney Griner, que bueno, ya sabéis que hace meses la trincaron allí en Rusia, ¿no? Y la metieron en cárcel por posesión y contrabando de drogas. La ha condenado hoy a 9 años de cárcel.
A 9 años y medio. Y todavía dicen los rusos que han tenido en cuenta su estatus de deportista para rebajarle la pena. La máxima pena eran 10 años y la han metido 9 y medio. A mí esto es que no hay por dónde cogerlo. O sea, la cogieron con 0,7 gramos de aceite de hachís. Que sí, que será delito en Rusia y todo lo que tú quieras. Pero en China, por ejemplo, que está penado con muerte el tráfico de drogas, con menos de 50 gramos de cocaína no te matan. O sea, y a esta pobre mujer, por 0,7 gramos, que aparte es que lo contó, dice, lo tenía en la maleta y no me di ni cuenta. de que iba a Rusia tal y fue un, que se me fue.
No es lugar para que te pasen estas cosas a Rusia, ¿eh?
No, Panini, sí, Panini. No, pero de todas formas se ha hablado mucho y lo hemos comentado aquí en el partidazo varias veces. Es un claro caso de una persona que es famosa y la detienen los rusos para conseguir algo a cambio. El otro día ya ofreció el gobierno de Estados Unidos un intercambio con un preso que tienen en Estados Unidos, un traficante de armas ruso. Por ahora han dicho que no, y a ver qué es lo que decide Putin, que es como todo lo que pasa en Rusia, pues va a ser el que tenga que decidir. Pero vamos, entiendo que con el tiempo la terminarán dejando salir, pero intercambiándola por presos, por espías o por cosas de estas. O sea, es un asunto muy turbio y es una lástima. Y si yo si fuera americano no iba a jugar a Rusia en la vida, vamos.
Bueno, no me queda tiempo para más. Nada más que para daros las gracias y desear que no acuséis mucho el calor, que sigáis con buen verano, ¿eh? No sé si he dejado a alguien con la palabra en la boca, Pani, o lo que sea, pero bueno, si quieres 30 segundos para algo, 30 segundos tengo.
No. 30 segundos ratificar lo que ha dicho Rubén, ya lo dijimos aquí hace tiempo y desde el principio. Es una técnica desgraciadamente muy conocida por parte de los rusos, que es apresar a alguien, particularmente estadounidense, para luego intercambiarlo, como ha dicho Rubén, por prisioneros que tiene Estados Unidos, generalmente espía.
Pues nada, lo dicho, ha sido un placer, ¿eh? Pani, Parra, un abrazo grande, Moni. Hasta luego.
Encantado, un abrazo.
A cuidarse, chao.
No hay tiempo para más, nada más que para anunciar que en un instante llega Luis Basteiro con la contraportada del partidazo hasta la 1:30 con gran protagonista, con Santiago Segura.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomar. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomar.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1 y 5 minutos de la madrugada, hora menos en Canarias. Hoy recibimos a uno de los cineastas más conocidos de España. Es actor, también director, y se podría decir que es uno de los top en lo suyo en este país. Ahora veremos si me lo rebate o no. Le conocéis de sobra y no necesita mucha más presentación que decir Santiago Segura, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo te voy a rebatir, hombre? Estas cosas bonitas no se rebaten. Yo me callo, asiento y ya está.
Asientes y ya está.
Uno de los directores y actores más top. Pues venga.
Sí, ¿no?
Yo compro.
A ti por la calle te paran. O sea, eso ya
es
top.
Eso sí, sí. Eso es el top. Ya que te paren por la calle.
Ya que
por,
aunque, entonces, para lo bueno o para lo
soy
malo.
Mega top.
Entonces eres mega. ¿Te paran mucho?
Sí, me paran mucho. La verdad es que me pasan cosas hasta un poquito extrañas. O sea, hoy un señor para una camioneta y dice, una foto, pero que quería hacerme una foto. Digo, pues...
Ah, pensé que quería bajarse de la camioneta.
Eso tenía una lógica.
Claro, digo,
y eso sí lo han hecho algunos. Taxistas que dejan el taxi, se bajan para hacerse una foto conmigo, todo el mundo pitando, que digo, espero que no, que piense que no es culpable.
Ahí generas odio,
el
cuidado.
El culpable no soy yo, lo generé el que para el coche, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué culpa? Yo no tengo culpa. Desde aquí digo a los transeúntes que vean un pequeño tumulto, que no es mi culpa, sino del que lo ha formado.
¿Estás contento con el estreno de Padre No Hay Más Que Uno 3?
Decir que estoy contento sería quedarme corto. Estoy pletórico. Yo nunca, vamos, es que es maravilloso. Nunca me acostumbro a que la gente sea tan maja y que apoye tanto las tonterías que hago. Esta película lleva 3 semanas en el número 1. La han visto ya más de 1,5 millones de espectadores. Eso en el cine español es, bueno, para mí es la bomba.
Sé sincero, esperabas más, ¿no?
No, más bien, no, yo esperaba, esto es lo que
firmas
esperaba.
Firmas el empate, ¿no?
Sí, no, yo, tú trabajas para esto, pero sabes cómo está el mercado y dices, bueno, no lo lograré ni de coña. Y de repente el público se vuelca, la gente empieza a decir, no, es que me parece la más divertida de las tres. Y luego el rollo este de, he ido con mis abuelos y les ha encantado, he ido con mis padres y con mis hijos y se reían los unos y los otros. Gracias por hacer cine que podemos disfrutar todos. O sea, un mensaje, macho, calidísimo. Al principio... Hasta que estrenas, estás acojonado. O sea, acojonado, porque tú no sabes qué va a pasar.
Claro.
Tú crees que has hecho el mejor trabajo posible, que digo, qué divertido es esto que he hecho, a ver cómo mola, tal. Pero en el fondo estás giñado, porque dices, igual funciona, igual no. Igual de repente, pues la gente ni se ríe, ni hace gracia, ni lo entiende, tal. Luego, además, los primeros que ven la película no son los espectadores, son los pases de prensa. Entonces, muchos compañeros de prensa les encantó, eso me tranquilizó, pero algunos críticos la pusieron a caer de un burro, brutalmente, y digo, bueno, esto es que no... Pero debería acostumbrarme, porque desde Torrente la crítica odia en mis películas y luego tienen un gran éxito, o sea que digo, por favor...
Mala crítica, ¿no? Ya la pides directamente.
Virgencita, que me quede como estoy, que decían eso, dices, bueno, pero bueno, ¿no te parece malo de las críticas? Digo, mira, ahora, 3 semanas después, 3 semanas número 1, me parece bien, me parece perfecto, es la crítica ideal.
Antes de un estreno, ese viernes o ese jueves noche, ¿eres supersticioso? ¿Haces algo, esto lo tengo que hacer siempre porque me ha funcionado una vez y ya...?
No, la verdad es que no tengo ninguna cosa de estas. Lo que sí que me gusta es, antes de estrenar, ver la película con gente, ver varios pases con mucha gente. Con mucha gente, digo, pues...
Para ver cómo reaccionan, ¿no?
400, 500 personas. Y ahí ya me tranquilizo muchísimo, porque cuando oyes las risas donde esperabas que tiene que haber risas, las sonrisas cuando tiene que haber sonrisas, y la gente cuando se levanta, acaba la película y sale feliz, dices, vale. Porque es que además la comedia es muy cabrona, siempre lo digo. Tú haces un drama, acaba la película y dices, yo creo que ha gustado, ¿eh? Has visto, parece que les interesaba, pero es que la comedia, tú no puedes decir, parece que ha gustado, si no se ha reído ni Dios, dices, no, pues no parece que ha gustado, de hecho no ha gustado.
Necesita risa, claro.
Exactamente, entonces es un barómetro muy bueno, si la gente hay risillas, risas, tal, sonrisas, carcajadas, es perfecto, o sea, eso es que funciona.
Bienvenido a la contraportada. Hace que no estabas en el partidazo de COPE. Bueno, de aquella no era ni partidazo de COPE, era el partido de las 12 que viniste a
Mola
presentar.
Mola más el partidazo, ¿no?
Hombre, tiene más caché.
El partido de las 12 es como ya... El partidoce. El
bueno,
partidazo.
El partidazo ahora es líder, o sea, ya solo por eso tiene que molar más.
Mola muchísimo, me gusta mucho lo del rollo líder. Yo llevo 3 semanas de líder.
Por
en la
lo
taquilla,
tanto,
así que estamos,
no llevamos
estamos
mucho más nosotros.
Entre amigos.
Nosotros llevamos desde... Creo que hace un mes que somos líderes de audiencia con el EGM, por lo tanto, pues, estamos casi de la mano.
Os felicito, gracias por invitarme, a pesar de...
De líder a líder, ¿no? Bueno, el líder es Juanma Castaño, que ahora está de vacaciones, o sea que...
Estuve el otro día con él en el programa este de Cinco Tenedores.
¿Y qué tal?
Pues es que a mí me tocó con Miki.
Ah.
A él le tocó con José Mota, fuimos de así como de,
sí, de
dobles,
duplas, ¿no?
Dobles parejas. Fue bastante tenso, porque como es muy picado, Miki y Juanma están muy picados, y José Mota y yo también somos muy picados,
sois...
ahí saltaron las chispas.
¿Quién ganó?
No lo puedo decir porque entonces sería spoiler.
Ah, vale.
Spoiler, bueno. Spoiler de stripe.
De stripe, sí,
todavía
sí.
No me destripes el programa. Ahora dicen, no me hagas spoiler.
¿Tú te acuerdas que cuando viniste a presentar Torrente 5, la última vez que viniste? Mira, ha cambiado mucho el panorama, de 2014 hasta ahora.
Ha cambiado muchísimo el panorama en general, y aquí me acuerdo que el estudio era un poquito más calamitoso.
Sí,
esto,
¿no?
Esto es la bomba, esto parece, vamos.
Era más prehistórico,
esto
digamos.
Esto es de Islandia.
Ha cambiado mucho también tus personajes, porque de Torrente a Javier García, ¿hay diferencia?
Sí, afortunadamente sí, porque imagínate Torrente, padre de seis hijos, o sea, serían ya los tendría pidiendo en un semáforo o algo, no sé, no, podría ser interesante Torrente.
Dale una vuelta.
Padre de seis, le daré una vuelta. Yo estoy todo el rato dándole vueltas a cosas, o sea, ¿sí? no te juro que no paro. Cuando
serio?
La gente me dice Torrente 6, ¿la vas a hacer? Digo, ya, tranquilos.
¿Con cuál de los dos personajes te quedas? ¿Javier García o Torrente? ¿Eres capaz de elegir?
Que me quedo, no. O sea, son personajes como si me dices...
Bueno, ¿cuál es tu favorito?
¿El día de la bestia o el gran Vázquez? Tal. O sea, de todas las películas que he hecho, la verdad es que los personajes me seducían cuando los hice. O sea, todos tienen encanto. Hombre, probablemente Torrente para un actor es una golosina porque es el ser más excesivo y despreciable que existe. Entonces es una interpretación súper...
Sí,
o sea,
sí. Muy...
Te tiras ahí a muerte.
De gañán forzado.
No, es que tienes que ser ceboso, tienes que ser asqueroso, gañán, creído,
o sea, todo lo
soberbio.
Contrario a lo que hoy en día hay que hacer, porque hoy en día el políticamente correcto es el camino que hay que seguir para que no te pegue palos nadie.
Sí. De hecho, a mí me da igual, porque las críticas, igual en estas películas, decían que eran excesivamente tradicionales, la familia era muy tradicional.
Digo, no se acierta nunca.
Claro, digo, bueno, yo no sé, digo, yo hablo de lo que sé, claro, o sea, yo no niego la existencia de otro tipo de esquemas familiares, y de hecho lo respeto, y vamos, me parece estupendo.
Uh-huh.
Pero vamos, que no son. Es una familia con seis hijos, o sea, que efectivamente no es que.
Las hay.
Totalmente. Las hay, por supuesto. Si en la primera película hacíamos una broma sobre eso, que decía, dice papá, dice que somos del Opus Dei, porque somos cinco. O sea, que no solo... O sea, que todo tipo de... Es verdad que hoy en día lo que sí que hay que tener es un poquito de recursos económicos, porque seis hijos solo para darles de comer...
Casi hace falta recursos para uno, para seis.
Pero luego también, pues, las críticas decían una familia de seis con lo mal que está la crisis. Digo, vamos a ver, que el cine es fantasía. O sea, es como si de repente pues ves Peter Pan que está volando y dices, ¡qué fuerte!
¡Que vuela!
Que nadie vuela. Es que esta película es una tontería. Dice, bueno, señor, que la gracia es esa, joder. Que,
claro, que vuela la imaginación.
Las películas suelen ser, además, si hago cine social, pues de repente quiero reflejar la sociedad. Si hago cine de fantasía, de sonrisa, una comedia de este tipo, es una comedia amable donde quieres ver algo, como dicen en la publicidad los publicistas, aspiracional. O sea, que tú veas eso y digas, ah, pues me molaría tener esa casa, tener esa vida, quererme con mi familia, tal. O sea, que es lo lógico. O sea, que no es que esté haciendo algo que fuera de lo normal.
Hablando de publicidad, que le ha sacado todo el tema, ¿eso de estrenar una película sobre Navidad en verano? Que es para que la gente salga fresquita de...
Eso es impresionante. Yo ya les dije, por favor, ¿me podéis dejar? Es que los de Sony en la primera película decían, hombre, Santiago, está muy bien el guión y tal, pero ¿por qué no lo diriges tú y lo protagoniza otro actor? Digo, ya, pero ¿esto por qué? No, por nada, tal. Pero yo decía, ya está. Porque
claro, el cliché, ¿no?
Sí, este es Torrente, pues solo puede hacer de Torrente, ya está.
Eso,
que es muy muy típico de, lo,
sí,
de las productoras y los
directores. Te encajonan en un papel y de ahí
sí,
ya
te
no...
encasilla, yo lo entiendo porque como director dices, joder, este tío lleva toda la vida haciendo de malo, es el mejor malo que hay. Entonces, cuando le llamo, ¿por qué le llamo? Para que haga de malo.
Claro.
Entonces,
el tío,
¿y si hago de bueno? No, déjalo, Luis. Mejor que hagas de malo que lo bordas, tal. Entonces, pero el actor se revela contra eso. Y dice, yo, hay algo más dentro de mí. Y yo ya les dije, digo, vamos a ver. Si voy incluso a meter a dos de mis propias hijas
en la peli.
O sea, ¿por qué no se van a creer que soy padre? Al final dije, no, bueno, tío, qué cabezota, tal. Bueno, la hice. Fue un éxito. Ya dije, ah, pues tal. En la siguiente... Claro, muchos decían, pero no estrenes en la pandemia, tío, si es que, digo, están los cines abiertos. Ya, pero nadie estrena. Hay que guardar la película para cuando haya un buen momento. Digo, yo que no creo que haya... Y entonces la estrenamos en la pandemia, también fue bien. Entonces cuando digo, voy a hacer una, pero de Navidad, no puedes. Digo, pero vamos a ver, chicos.
Pues yo creo que ya has ganado tercera, el derecho dejarme a hacer lo que quieras, ¿no?
Eso dijeron al final, llamaron a Los Ángeles, a Sony en Los Ángeles, dijeron, eso es muy raro. Y digo yo, vamos a ver, que no es tan raro. La Jungla de Cristal se estrenó en verano y transcurría en Navidad. Ya, pero es la única. Digo, bueno, porque no la estreno más.
Claro.
Luego ya estuve buscando, había una, creo que era la de Gremlins.
O sea, estuviste Gremlins recogiendo, sí, recopilando ejemplos,
pero,
para...
¿Sabes lo que pasa? Es que me hacía gracia, digo, ¿desde cuándo el cine tiene que ser un reflejo incluso, sí, temporal, de la,
¿no?,
época? Es una fantasía. Entonces a mí la Navidad siempre me ha llamado la atención porque yo era un niño muy tonto. Me gustaba la Navidad. O sea, era un niño de esos que las lucecitas, los regalos, las cancioncillas, o sea... Era feliz, yo decía, ¿por qué no viviríamos todo el año en Navidad? Paz, amor, era un niño anormal, pero feliz, en la Navidad era feliz.
Vale.
Entonces es una época del año que me gusta tanto que digo, joder, voy a hacer una película navideña, que sea un clásico navideño, pero la quiero estrenar en verano, ¿por qué? Porque son las vacaciones escolares, porque mi cita con
cuando
el público es,
niños,
claro, 2 meses de verano. Así que bueno, estoy feliz de que la gente haya entrado al trapo, que le guste y sobre todo, lo que has dicho tú, salen más fresquitos.
Sin duda. Es que con el calor que hace fuera, el mejor plan que puede tener la gente es entrar en un
ver,
cine.
¿Una película del desierto del Sáhara en agosto?
O a alguno casi le puede dar
no,
algo, ¿eh?
Ay, solo viniendo al programa, que te he dicho que me acercaba,
sí,
dando,
sí,
un paseíto.
Y mira que ahora por la noche hace más fresquito, pero...
Fresquito, bueno, ya más fresquito a 32 grados me parece muy bien.
Es que por el día hay 40, es que por el día hay 40.
40, si vas por la sombra.
Efectivamente.
Hasta 45 ha habido, macho, y cuando dice un taxista, el otro le dice, este va a ser el verano más fresquito de los próximos 10 años. Y otro me dijo, dice, sí, ojalá de los próximos 10 años, de toda la vida. Digo, me están asustando.
No salgas mucho más de casa y ya está. Si Torrente era del Atleti, ¿de qué equipo es Javi García?
Pues mira, Javi no sabemos todavía, no se ha pronunciado, no sé, pero vale. En cambio, Carlitos ya en esta película se declara del Atleti.
Sí, o sea,
sí,
que...
Sí, porque pide un balón de...
Te tira lo colchonero al final, ¿eh?
No, bueno...
Por lo menos a tus personajes.
A uno de ellos, o sea, no... Sí.
Bueno, a dos. Ya van dos, ¿no?
A dos. No, sí, lo conté el otro día, pero como este es el partidazo, tengo que contarlo.
Sí, porque líder a líder. Recuerdo.
Yo soy el español más extraño que hay. O sea, no había visto un partido, y ya soy mayorcito, en mi vida.
¿Entero nunca?
Nunca, jamás.
¿Ni la final del Mundial?
Nada. Y no había ido a ningún campo.
¿Tampoco?
No había ido a un campo cuando hay un concierto o algo, pero no había ido a ver un partido nunca. Y hace un mes y medio... O dos, no me acuerdo, porque no... Pero
sí, sí.
Mis hijas, de repente, papá, ay, queremos ir al fútbol. Digo, ¿pero qué dices? ¿No voy al fútbol? Digo, pero...
¿Cuántos años tienen?
14 y 8. 14 y 8. Querían ir al fútbol porque es que, claro, mis cuñados son del Atleti y mis suegros del Atleti. Pero son de estos del Atleti que mi suegro no cenaba cuando perdía el Atleti. Que digo, pero...
Joder, o sea, muy...
Sí, sí, bueno.
Muy, muy sentido.
Sí, sentidos que yo nunca lo he entendido, macho, es como... Yo siempre lo digo, no me hago de ningún equipo de fútbol, ni de ningún partido político, porque ya me defraudo yo solo. Si es que tú sabes lo que es que pierde tu equipo y llegas a la oficina el lunes y empiezan el cachondeíto
y esa
gente sufre,
aquí
pasa también.
Sí, sí, sí.
A mí me parece terrible que sufras no ya por tus cosas, sino por un equipo que al fin y al cabo tú no puedes hacer nada más que apoyarles y decir, ¡ale, venga, tal! Bueno, pues fui al estadio, al Wanda Metropolitano, llevé a la niña, el derbi este, era Real Madrid, Atlético Madrid.
Atlético Real Madrid.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que además los entendidos me dijeron, bueno, lo que pasa es que es un partido ya que como el Real Madrid ha ganado la Liga, van a mandar a los matados.
Bueno,
ahí, tal, a los
se
que...
lo llevó el Atleti.
Sí, un gol, en todo el partido un gol.
En 90 minutos, ¿eh?
90 minutos para ver un gol.
Si es que no sale
realmente. La gente, además, no paraba de chillar, que digo, vamos a ver, en el tenis se callan a ratos, pero ahí era... digo, ¿se callarán en algún momento? No, no se callaron.
Ni en el descanso, a comer el bocadillo.
Sí, pero había un ruido ahí. Mis hijas entusiasmadas, yo haciendo TikTok.
O sea, que van a querer volver.
Sí, sí, no, sí, dijeron, papá, volveremos, ¿no? Y digo, pues...
Igual vosotras solas, ¿no?
Papá, se ha ratificado en lo que pensaba. Luego, cada dos por tres, ¡uy! ¡Uy! Como todo lo está diciendo, ¡uy! Digo, pero se ha pasado a 2 metros del larguero, eso es terrible. Bueno, perdón a todos los fans, estoy hablando...
Al otro lado del micrófono hay algún aficionado al fútbol, pero yo creo
que
lo entenderán.
Todos son aficionados al fútbol.
Menos
y
tú.
Yo les pido perdón y les respeto al máximo. Lo que pasa es que
pero,
nunca
ejemplo,
lo he entendido.
¿La final del Mundial la viste? Aunque fuese... O sea, estabas al tanto de que ese día España jugaba el Mundial, ¿no?
Eso no la vi.
No la viste.
No sé, es que ha habido...
2010.
Siempre que hay un partido importante de España, sí que empiezo a verlo y veo que pierden y digo, a ver si es porque lo estoy viendo yo.
Ah,
o sea, que no,
lo
no quiero ser
gafe.
No, que digo, qué mala suerte tengo cuando me pongo a ver un partido de la selección nacional, porque eso siempre, algún amigo te dice, no lo vas a ver, venga, vente, vamos a verlo juntos, tal. Y entonces se crea como una especie de, o sea, que te arrastran, digamos. Pero yo, es que me aburre mucho y pido perdón, de verdad, a todos los aficionados por esta gañanada que estoy diciendo, pero bueno.
De fútbol entiendo que no estás muy al tanto, pero por ejemplo, ¿sabes que Messi ya no está en la liga? Eso sí que lo tienes controlado.
A ver, yo lo que no quiero ser es un... O sea, un
no, es que ahora te voy a preguntar de tenis, porque si
no,
tenis,
pero
algo sí
que incluso de fútbol pues quieras, sabes cosas. O sea, que tú me dices, ¿quién es Guardiola? Te digo, ¿quién es Guardiola? Te digo,
el seleccionador
¿qué hizo Luis Figo? ¿Qué hizo?
¿Quién es el seleccionador?
Pues Aragonés ya no es. Y este el otro, el que me caía bien, tampoco, ¿no?
¿Del Bosque?
El del Bosque tampoco.
No.
Ah, es otro nuevo.
Sí.
Pero ya me estás pidiendo panota. Yo cuando ya... cuando es histórico? Lo de Messi lo sabía también.
Vale.
Pero o sea, tú me pregúntame cosas un poquito del pasado.
Vale. El entrenador del Atlético sí que lo sabes.
Sí, hombre. El Cholo Simeone.
Eso
¿lo has visto?
Bueno, es que la última vez que viniste ya lo era.
Por eso digo, cuando son cosas así... Vale. O sea, que no, intento... Cuando hice el primer Torrente, para que veas si estaba pez de fútbol, yo había escrito como que el personaje era del Atleti y sus enemigos eran el Barça. Y entonces me dijo un amigo, dice, no, tío, el enemigo del Atleti es el Real Madrid. Digo, pero si son los de Madrid. Dice,
claro,
por eso es a muerte. Digo, y, o sea, que fíjate mi friquez, digo, Madrid y Barça deben ser los que deben tener más... O sea, no sabía ni eso, macho. Y de la gente, los de Atleti, muchos están contentos de que Torrente sea de Atleti y otros, lógicamente, dicen, ¿y por qué ese tío tan facha y asqueroso no es del Real Madrid? Digo, vamos a ver, yo qué sé. Yo
salió así.
Como vivía al lado del Vicente Calderón, y siempre tenían fama de perdedores los del Atleti, o sea, como que siempre sufridores.
De aquella eran muy sufridores, luego entonces, vino la época de Simeone y todo.
Claro, a mí se me ocurrió entonces lo de Torrente, y de hecho, en uno de los Torrentes me acuerdo que había bajado a segunda. ¿Te acuerdas? 2 años en el infierno, tal, ese cartel que sacaban. Luego también es verdad que yo no soy de Atleti, pero soy simpatizante porque soy muy amiguete de Cerezo, porque Cerezo es productor de cine. Es uno de los tíos que más sabe de cine de España, Enrique.
Sí, Enrique es un auténtico fan y maestro del cine español. De tenis, Rafa Nadal.
Sí, sé quién es.
Sí, nombre ya. ¿Y Carlos Alcaraz?
También. Carlitos Alcaraz. Sí, le he visto en un par de partidos que flipé. O sea, me parecía indestructible, mancho. O sea, fue alucinante.
¿Lo ves como el nuevo Nadal o crees que es imposible que alguien llegue a ser como Rafa Nadal?
Hombre, imposible no hay nada, pero muy difícil. Es que Rafa, a mí me parece uno de los tíos más resilientes o más... Es un poco Terminator. O sea, es un tío que lesionado y todo. O sea, no sé, me parece como raro. O sea,
Nadal está
demostrando ser un crack,
o sea, no
absoluto.
Sé si se puede confirmar o no, pero tiene que ser de otro planeta, seguro.
Pues si no es otro planeta, medio biónico tiene que ser. Yo le veo un poco biónico.
Tengo para terminar un juego con preguntas.
Señor,
sí, Isaac Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Basteiro? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
De estar aquí.
Tengo
un
juego. Basteiro. Sí. Eso, cuando te llaman por apellido, eso es que es importante.
Claro, claro.
O que no quiere sacar el nombre. Tengo un juego con dos sobres. En los dos hay preguntas sobre deporte. Uno,
muy bien.
Preguntas muy personales que tú puedes elegir.
Sí.
Que es tu opinión y ya está. Y en la otra son preguntas un poco más técnicas.
Son más técnicas.
Lo voy a dejar a tu elección, que elijas el sobre.
Puedes elegir A o B, lo que tú quieras.
Pues las personales, ¿no? Porque las técnicas.
No, es que. Claro, vas a elegir sin saber qué hay dentro.
Que no vas a saber
salvo que
hay.
Te quieras venir muy arriba y dices, claro. No, yo puedo con los dos sobres. Yo lo dejo a tu elección.
Yo puedo con los dos sobres.
¿Sí?
Sí, porque además como no hay penalización, ¿no?
No lo sé.
O sea, que no me vais a dar collejas ni nada y tampoco hay premio. O sea, que no hay premio. Es la honrilla.
Lo peor que podemos hacer es quitar el aire acondicionado.
Bueno, pero te joderías.
Pero me joderías también, efectivamente. O sea, no me sale rentable.
No te veo haciendo eso. No tienes cara tú de tonto.
No. ¿Por cuál quieres empezar? ¿A o B?
Venga, empecemos... Por la B.
Por la B.
Por la B, venga, vamos a ver. Vamos a empezar por la B, que esta yo creo que son las preguntas más técnicas, ¿eh? Así que vamos a ver qué...
Voy a hacer el ridículo un poco.
No, bueno, igual no. Igual nos sorprendes en alguna, ¿eh? Para empezar, ¿qué deporte practica Santiago Segura?
Esa no es muy técnica, realmente.
No, es que van a ir creciendo.
Es que van a ir creciendo.
Practico el tenis, pero muy poquito. Muy poquito porque me lesiono enseguida. Y fue todo a raíz de Torrente 2, que vino Carlos Moyá. Y me regaló una raqueta. Y además, yo estaba ahí disfrazado de Torrente y empezamos como a pelotear. Y me dijo, Carlos me dice, oye, pues tienes mano.
Que joder, macho, Carlos, vaya que tienes mano.
Carlos yo creo que lo dijo para mofarse y chotearse, pero yo me lo tomé en serio y dije, coño, me ha dicho Carlos, vaya que tengo mano.
¿Alguna vez se ha acercado algún deportista a saludarte y Santiago seguro no sabía quién era?
Pues yo creo... Pero... Me pasa enseguida que intento que alguien me lo sople al lado para no quedar mal. O sea, siempre como que tardo un poco, pero luego me doy cuenta. O sea, una vez en el AVE me vino Iniesta para hacerse un selfie y dije, este tío es alguien importante que le he visto. O sea, y no sabía quién era, macho, y tardé. O sea, de repente ya asocié la cara y tal, pero no, digo, o sea, pero digo, voy a quedar fatal. Y me acordé a tiempo y nos hicimos la foto. Entonces, pues, despistado soy un rato. Luego, por ejemplo, en un partido de... Fui a un partido benéfico que hacía Iker Casillas, que organizaba en el Withing. Y entonces estaba Alejandro Sanz jugando,
sí,
Florentino Fernández, famosos y algunos futbolistas y tal. Sí. Y yo, te daban además una tarjetilla para aparcar ahí, para que tuvieras... Entonces aparqué ahí el Mini y cuando salí me habían rayado todo el Mini, ¿no? Y digo, joder, y miré a ver si me habían dejado un papelito con la matrícula o algo. Y un niño dice, ¡ha sido Fernando Hierro! Digo, joder, y le tuve que mirar en la Wikipedia y ya pregunté y le llamé. Dije, tío, ¿qué pasa? Que el Mini era mío. Ah, bueno, pues nada, nos pasamos el parte.
El del seguro y fuera.
A ver, ¿qué tiene más nivel? ¿El deporte español o el cine español?
A ver, yo creo que están los dos a un muy buen nivel de puertas para afuera, son respetados más o menos, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo.
O sea,
que
tenemos directores oscarizados, actores oscarizados, actrices, Penélope, Javier, Fernando Trueba, Garci, Pedro Almodóvar, y luego en deporte hemos ganado un mundial de fútbol. Nadal, yo creo que es que no hay un tenista que le supere. Y luego en otras cosas que estoy menos informado, pero hasta en el ¿cómo se llama? El Paddington ese, ¿no?
El
badminton. Badminton tenemos Carolina campeones Marín. Hasta Carolina Marín.
Mira, y en escalada, sí.
Por eso digo que hasta en ese tipo de cosas tenemos campeones.
Si tuvieses que elegir, ¿con quién preferirías trabajar? ¿Guardiola o Mourinho?
Ahí me ha costado, macho.
Eso te dan pereza los
costaría.
Dos.
Sí, te soy sincero.
Es que tu cara es de... Es que no quiero...
No, ninguna. Hombre, te digo la verdad. Me cae infinitamente mejor Guardiola. Uh-huh. Me caía, perdón. Porque le llamé para, no sé si fue Torrente 4 tal, y me dijo, no, es que la institución no lo vería con buenos ojos, tal. Que institución. O sea, que llamara a un equipo de fútbol institución ya me parece... Digo, este tío, ¿qué le pasa? Un tío majísimo, que en una cena te cae muy bien.
Sí,
entonces,
pero...
No sé, si hubiera dicho, mira, tío, no me veo o algo, pero ese mensaje de la institución no lo vería con buenos ojos, era como que parecía como los super tacañones, ¿no? O sea, que hay gente como que se lía mucho.
Otro nivel.
Y Mourinho es que me parece que es bastante borde.
Sí, bueno, tiene facetas. Igual depende de cómo lo coge.
El majete, a lo mejor, no sé.
Yo no he tenido trato con él, pero...
Yo tampoco, alguien... pero por lo que he visto, más seco que una mojama.
Sí, te puede
comer. Me da miedo, ¿no? Prefiero trabajar con alguien que me caiga bien.
¿Qué es más difícil para ti, trabajar con futbolistas o con niños?
Con futbolistas.
¿Sí?
Sí. Sí, porque tienen tienen muchas limitaciones. O sea, me refiero...
Bueno,
porque iba a explicarlo, si no me habéis dejado. Enseguida os habéis reído como ratas, como que parece que... No, los futbolistas, cuando trabajo con ellos, primero... No pueden hacer ciertas cosas por las marcas publicitarias, que son contratos muy potentes.
Y por
luego
las
tienen limitaciones horarias. O sea, porque te dicen, no, a las 4 tenemos que irnos, pero si habéis venido a las 2, no, lo siento, tenemos que... O sea, que es complicado.
Eso lo contaste, o sea, la última vez que estuviste aquí, que cuando grabaste con Sergio Ramos, el Madrid te dijo, tienes una hora.
Exactamente, que fue... Sergio fue uno de los que dijo, hombre, tío, vamos a darle un poquito más. O sea, que gracias a los futbolistas pude hacerlo, pero es que era una cosa... Luego, además, no sé si fue Sergio... Que dijo, joder, es que estas zapatillas no tienen que ser... Yo solo publicito esta marca. Entonces tuvimos que ir a comprar las zapatillas. Que digo, bueno, si las publicitas se las podía haber traído, porque costaban como 300 euros las zapatillas. Las compramos y luego además se las llevo, que eso está bien, porque ya que vinieron por la cara, que se lleven
hombre,
algo.
Claro.
Pero como es la marca que promocionaba, digo, debe tener en casa 500.000.
Sí, sí, se la regalarán.
No, pero por eso digo, es más difícil. Los niños son, vamos, todo facilidades.
Bueno, estas eran las facilitas. De las técnicas solo te voy a hacer tres.
Vale.
Muy rápido. Que nos quedamos sin tiempo.
Es por tiempo, no porque tenga
miedo.
Sí,
no. De hecho, cuando hagas la siguiente promo de peli, sí, te volvemos a llamar y ya terminamos el sobre.
Eso es, que ¿sí? Quiero acabar el sobre. A ver.
Venga, vale.
¿Te sorprendió que Joel Embiid se ofreciera para jugar con Francia en el baloncesto?
Sí, es muy sorprendente. Es algo que me sorprendió bastante.
¿Te esperabas más de Carlos Alcaraz en UMAG?
Esa hombre, sí que se la sabe.
Exactamente. Yo, es que, Carlos, esa especie de debut, digamos, no debut porque lleva jugando mucho tiempo, pero aquella sorpresa que nos dio en el Open este, que fue, ¿cómo era?
Master 1000, pero ¿me pillas de dónde? Uno de los
sí,
Miami.
Sí, exactamente.
Miami, sí.
Fue tan brutal que ya dices, este tío no va a haber quien le bata. Y, o sea, que se tienen que dar las circunstancias. A mí lo que me gustó además cuando él, cuando le preguntaron, que decía, pues me lo he pasado bien, o sea, como que se ha movido mucho la bola, o sea, era como un tío que había disfrutado, o sea, no había ganado, pero no había estado jugando como técnicamente para ganar, sino
que tiene 19 años, o sea, está pues, jugando claro, para disfrutar. Ahora
es
mismo.
Que mola que un tío se divierta jugando claro. en esas categorías.
Y ya la última, ¿cuántos minutos crees que va a jugar Juancho Hernán Gómez en la rotación de los Raptors?
Ahí me pillas, porque los Raptors no los tengo yo muy controlados. Es que es muy tarde eso. Es la NBA eso, ¿no?
Eso, exacto, sí señor. ¿Ves? O sea, es sabía, un nuevo fichaje, pero digo, yo digo de actor a actor, como ha hecho sí. una película Juancho Hernán Gómez, pues ¿cuánto? Digo igual.
Ha hecho Garra.
Ha hecho Garra, sí, claro.
Bueno, visto, si es que estoy con Adam hombre, Sandler, mi amigo Adam Sandler, eso es, en no, Mallorca. Claro. Joder, si me llamo sí, Adam Sandler, dice, estoy en Mallorca, nos vemos. Digo, tío, que yo vivo en Madrid, se cree que España es como un barrio.
Santiago Segura, un auténtico placer haberte recibido en el partidazo.
Hay que volver. Porque me gustan esto de las preguntillas. ¿Sí? Esto, sí.
Es como sacarte de tu, de mi zona, de tu zona de confort, pero totalmente.
De hecho, la próxima vez, si me lo pones en respuestas múltiples, la A, la B, la C o la D, vamos, no fallo ni una. No fallo ni
los tipotes.
No, de verdad, muchas gracias y de verdad, no os perdáis Padre No Hay Más Que Uno 3 porque de verdad que la están recomendando la gente. No me hagáis caso a mí, que yo no tengo...
De todos los padres que hay arriba en la redacción... Sí. El 95% me han dicho que los chavales se lo pasaron espectacular y que ellos,
y
también.
Ellos también.
Hay claro. un 5% que si quieres, ahora cuando salgamos te los presento, sí. ya discutes tú con ellos.
No, no, me parece un porcentaje brutal. ¿Sí? O sea, que me puedo arriesgar a decir, oye, ir a verla, que habrá un 5% y ja, bueno, no era para tanto. Perdonadme.
Sois perdón, el 5%, efectivamente. Santiago Segura, muchísimas gracias. Un abrazo. Así es, Santiago Segura, todo un extraterrestre en el mundo del deporte que no vio ni la final del 2010 en la que fuimos campeones del mundo, pero de cine sí que sabe un rato. Es amigo de Adam Sandler, entre otras muchas cosas. Hasta aquí la contraportada de este jueves 4 de agosto. Mañana viernes, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.